La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
Muy buenas noches, amigas y amigos, en este ya en plena canícula. Una canícula que de momento, bueno, pues aquí en Madrid por lo menos es relativamente generosa, ¿verdad, don Ramón?
Pues sí, como
no hace
siempre
tanto calor.
La verdad es que Madrid siempre tiene días de mucho calor. Y últimamente yo recordaba que hace 20 años todavía decíamos, tenemos 15 a 20 días, ahora es todo el verano. Madrid se nota mucho el calentamiento global.
Pues yo este año no tanto, ¿eh?
No, aparentemente, porque tenemos más aire acondicionado cada vez.
Julio ha sido tremendo.
Vivimos en una burbuja.
Yo como soy ingeniero, soy un plasta, entonces miro los números y tenemos una temperatura por debajo de la media del año pasado,
sí,
por ejemplo.
Sí, por debajo
de
la media, pero en fin, también con buenas temperaturas. Tuvimos una primavera escandalosa también, es verdad. Pero estamos todavía terminando con la autoestima de los triunfos deportivos.
Bueno, terminando, ¿no? Estamos encantados de la
estamos
vida.
Estamos encantados con Carlitos Alcaraz y con De La Fuente al frente de la,
sí, sobre todo esa
selección nacional.
Que como decíamos antes con nuestro invitado de ahora mismo, que lo saludo ya, don Juan Bravo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
No, hombre, gracias a ti por venir, que además has venido a la mesa, que es mucho, 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 mucho mejor que cuando se hace por teléfono. Que comentábamos que la mejor autoestima es la que se gana después de los hechos, ¿no?
Claro que sí.
Bueno, todos íbamos con la selección, claro, no puede ser de otra manera, pero de golpe empiezan a ganar y, oye, empiezan a jugar bien. Dice, oye, hemos ganado jugando mejor, a Italia hemos ganado, le teníamos que haber metido 4. A Alemania le teníamos que haber ganado antes. Al final dices, coño, estamos jugando estupendamente. Y al final campeones, ¿no? Campeones, y estamos
campeones
muy contentos.
Y recordando Gibraltar a los ingleses.
Así. Además, recordándoselo.
Después de derrotarlos en el campo, pedirle Gibraltar. Pero, y que se enfade el Peñón. Ha estado muy bien. Eso es la primera vez que sucede. Francamente.
Espera, que es que me preguntaban desde la cabina. No, vienen después un par de compañeros porque se esperen ahí. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos a los episodios nacionales, que además fue Rodri, como vive en Manchester, él comentaba que estaba un poco, pues nada, que está bien, que Inglaterra es un sitio formidable, pero que, oye, tenía unas ganas de decirlo. Además es gracioso porque es el más serio, el más racional, es como el Juan Bravo del equipo, ¿no? Bueno, don Lorenzo, ¿qué tal?
Muy buenas noches, pues yo coincidiendo con usted, aunque lo siento por el profesor en su contra, pero este año hemos tenido un verano excepcional en temperaturas. Ahora viene la calor de verdad, pero viene dos meses más tarde que el año pasado.
Sí, sí.
El año pasado,
el calor,
a finales de mayo ya vino la primera ola, después en junio tuvimos 3, o sea, el año pasado sí que fue un año para armas tomar. Este, sin embargo, yo creo que, bueno,
claro,
tenía que venir el calor, ¿no?
Nos comentaba don Juan que viniendo de Sevilla se le arqueaban las cejas con cara de profunda sinceridad, diciendo, bueno, aquí estamos de entretiempo, yo no he sacado la ropa de verano.
Al lado de Sevilla, esto es
Tom Jauja.
Y de Córdoba ya ni te
y
cuento.
De Córdoba no te cuento, Jaén, vamos.
Doña Almudena.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches.
Yo llevo fatal lo del calor, fatal.
Bueno,
yo creo que este mes de Madrid siempre en julio es horroroso.
Pues este julio no ha
sido tan
horroroso.
Por ejemplo, en mi teléfono pone aviso severo de altas temperaturas.
Claro, pero lo ha escrito alguien de Santander, eso, no, no alguien de Madrid ni
pero
de Sevilla.
Pero es el tuyo,
no,
alguien
de Sevilla.
32 grados en
pero
este
que
momento.
¿Tienes una compañía sueca o algo así? De
32 grados, pero eso no es nada.
Es el iPhone.
32 grados no es nada.
Es una burrada.
Nada,
una burrada.
Yo me acuerdo cuando era pequeño, hace 35, 40 años, que venía a Madrid el mes de julio a trabajar y iba también con traje y no sé qué, y estaba pegado a la pared esperando. Que no había taxis con aire acondicionado, entonces me pegaba a la pared y cuando veía uno con las ventanas subidas me tiraba tipo suicidio a pararlo para subirme y decía, no, deme vueltas alrededor de la ciudad, que no me quiero bajar, ¿no? Bueno, bromas aparte, queríamos hablar, hacía tiempo que queríamos hablar con don Juan Bravo, que es de esas personas que aportan en cualquier sitio donde están, pero además, como es un hombre discreto, y aquí en Madrid, la verdad es que no es que la gente en Madrid no sea discreta, pero como hay tanto ruido y hay tantas cosas y tal, y a él es alguien que le gusta trabajar, bien, la que te descuida estás trabajando y no se te ve el pelo, ¿no? ¿Qué tal por Madrid, don Juan?
Pues la verdad es que muy bien, que la experiencia es fantástica porque tienes la oportunidad de conocer pues como en este foro, gente que ha marcado líneas o que tiene ideas muy claras de hacia dónde debería ir nuestra economía, con lo cual poder compartir es aprender. Tiempo también para leer mucho, porque yo digo que muchas de las cosas que hay que hacer están escritas, hay que saber dónde tienes que ir a leer,
hay que
y
estudiar,
luego,
sí.
Y luego hay que hacerlas. Y por poner un pero, pues si se puede poner un pero, pues a lo mejor la falta de ejecutar, ¿no? Porque ahora mismo hablamos mucho, pero lo que es importante es que podamos hacer. Pero vamos, estamos convencidos que más pronto que tarde tendremos la oportunidad con el presidente Feijóo y muchas de las propuestas que estamos haciendo pues se verán. Y la experiencia clara de Andalucía, por ejemplo, en el que se ve una forma de gobernar y cuando llega un gobierno de manera distinta, con otros planteamientos, con otra forma de identificar la economía, pues que automáticamente se producen cambios de una manera muy directa y que la gente, en su beneficio, que es para lo que estamos, lo recibe.
Bueno, a mí la transformación andaluza es descomunal. Sí que uno tiene la sensación de que debe tener, no diré una frustración, pero después de esa actividad frenética de los primeros años andaluces, con ese éxito descomunal, esa respuesta, yo diría esa respuesta de la sociedad andaluza, si no inesperada, sorpresiva por lo rápida y por lo extraordinariamente intensa y productiva, ¿no? O sea, realmente la respuesta que ha tenido Andalucía a un planteamiento económico más liberal y más con fe en los ciudadanos, nos comentaba antes charlando que ha pasado de ser, bueno, ya saben ustedes, Andalucía es la región con más habitantes de España, tiene 8,5 millones, correcto, 8 por ahí, sí. Cataluña tiene 7 millones,
no llega a 8,
sí.
No,
7 y pico,
Madrid tiene 6 o por
casi
ahí,
7
también,
casi 7, bueno, no llega.
Pero Andalucía era la tercera región en autónomos, o sea, en emprendedores más o menos de pequeña empresa. En 3 años y medio se ha puesto el primero.
Correcto.
Eso es una actitud, eso es una actitud de la sociedad civil. O sea, esa decisión de voy a arriesgar, me merece la pena, creo que puedo hacerlo, ¿no? Ese creo que puedo hacerlo señala un cambio de mentalidad en lo andaluz fundamental, ¿no?
Sí, yo creo que podríamos hablar de muchas cosas, pero yo creo que lo principal que se ha producido en Andalucía, lo principal que ha conseguido Juanma Moreno,
Y su equipo.
Pero bueno, pero siempre se simboliza la persona que está al frente, que tiene más responsabilidad. Pero es el cambiar, un cambio social de la sociedad, como dicen, de creerse podemos estar ahí, de que los empresarios son los primeros que han tirado otros empresarios que estaban en el territorio nacional, en otras comunidades autónomas, y les han dicho, oye, si vas a ampliar, vente a Andalucía, déjanos que te contemos. Son los primeros que te traían a los empresarios para decirles, oye, explícale lo que podemos hacer, ayuda a esta gente que podamos tener. Cuando se hizo los primeros decretos de simplificación, que Juanma estaba convencido que teníamos que hacer un decreto de simplificación de normas administrativas y burocráticas, se ha hecho uno cada año.
Que fuera fácil instalarse en Andalucía,
que fuera,
¿no?,
más fácil, porque era muy complicado. Eso salió de los empresarios, eso salió de los autónomos, eso salió de la sociedad que te decía, oye, este tema, y al final nosotros tuvimos que conjugarlo, poner una norma escrita y ya estaba, y continúa. O cuando se hizo la unidad acelerada de proyectos en Andalucía, para aquellos proyectos estratégicos, fue también una petición de los propios empresarios, claro, para intentar acelerar.
Eso es sorprendente. Eso, a mí cuando me lo contaron, me encanta. El Pepito Grillo ese, ¿no? Desde la administración autonómica, que va entrando, como conoce toda la administración bien, ¿no? El funcionamiento y muchos de los problemas de los empresarios que se encuentran con las trabas burocráticas, pues crean una figura de un Pepito Grillo que va a tocar las narices a las otras administraciones para tratar de ayudar y acelerar los procesos dentro de la administración local que sea.
Correcto.
Yo esto lo conocí
interno,
en un...
¿eh?
Sí, junta. Pero incluso del mismo partido. O sea, yo esto me enteré en Málaga, que bueno, pues Paco es también del Partido Popular, etcétera.
Correcto.
Y en un proyecto estratégico, en una antigua fábrica, tal, no sé qué, pues de repente aparece este Pepito Grillo, que es un funcionario de la comunidad autónoma, tratando de resolver todo y tal, de ayudar. Esto es alucinante, ¿no?
De empujar a favor.
Esas ideas
empujar
extrañas,
a favor.
¿No?
Y yo creo que eso es algo que todo el mundo veíamos como algo lógico, pero que no se había hecho, ¿no? Y yo recuerdo, y pongo como ejemplo, una vez que me llamó un empresario y me dijo, consejero, mira, dile a la unidad aceleradora que no me llame más, que no me da tiempo de ir al ritmo que ellos quieren. Yo dije, se ha conseguido. O sea, ese día entendí
que
habíamos conseguido conjugar el ámbito de la administración con el ámbito del sector privado, porque íbamos de la mano.
Bueno,
ya no era siempre el empresario.
Que la administración vaya adelante, eso es extraño.
Claro, pero ya era el entendernos. También digo que esa gente que está ahí, que tiene mucho mérito, los funcionarios que se incorporaron, ahora mismo, si no recuerdo mal, te pueden atender en español, lógicamente, en inglés, en alemán, en francés y en árabe. O sea, dentro de los funcionarios. Claro, porque teníamos un chico que por tema familiar tenía mucho vínculo y tal. Bueno, pues esas son oportunidades y ventanas que abres para poder atender.
Oye, Juan, y yo creo que hay que recordar a los oyentes que Andalucía no ha destacado oro solamente, ha destacado en la época de los fenicios, de los griegos, de los romanos.
Pero hacía tiempo ya, don Ramón, hacía tiempo.
De los árabes, fantástico, y de los descubrimientos de América. O sea que sí. Andalucía ha estado siempre a la última.
Correcto.
O sea que
el talento,
lo que
el
pasa
valor
es que
estaba...
hay épocas en que se adormilaba.
Sí.
Adormilaba, caía una pesada capa burocrática y lo cerraba todo. Afortunadamente ha dejado de ser un país de votos para el PSOE, que lo era.
Correcto.
Y un país de mafias organizadas.
Y de subvenciones,
de
¿no?
subvenciones de todo tipo. Incluidos los presidentes perdonados de por vida.
Perdonados.
Claro, hemos pasado de los seres a la gestión,
claro.
De los seres al trabajo, de los seres a escucharnos, de los seres a entendernos,
de los seres a los autónomos que correcto. Se ponen a producir y tal.
Totalmente.
¿Ese muchacho va contigo, Juan?
Sí.
Bueno, ¿qué queréis preguntarle? Yo tengo,
bueno, tengo algunas preguntas con la venia de la...
Venga, no, por eso digo, preguntar.
Yo tengo algunas preguntas, sí, porque se habló de España estaba como... una máquina, primero como una moto, luego como un misil, ahora no se sabe de qué está, con el 2.5 de crecimiento que tenemos según las últimas noticias. ¿Por qué está creciendo España a pesar de muchos temas del ordenamiento del entorno general y sin embargo está creciendo por encima en porcentaje de PIB de países importantes, los demás países importantes de la Unión Europea? Una síntesis, Juan.
Bueno, pues yo creo que hay varios elementos. El primero es el turismo, a pesar de que la izquierda ahora mismo está atacando con la turismofobia, parece sorprendente. Una exportación de servicios, el esfuerzo formativo, académico, lleva una respuesta en que estamos prestando servicio desde aquí, las nuevas tecnologías nos permiten trabajar desde aquí, una calidad de vida, unas condiciones muy favorables y poder dar servicios al resto y servicios de parte de calidad. Y luego hay un tercer elemento que yo creo que no es menor. España ha crecido, es cierto, yo no puedo negar el dato del 2.5, pero... Si nosotros a los que nos están escuchando le decimos...
Venimos de más atrás, ¿no?
Claro, venimos de más atrás, pero sobre todo, si nosotros le decimos a los que nos están escuchando que en su casa han entrado 25.000 euros y han salido por deuda 36.000, ¿esa familia está mejor o peor? Están 11.000 euros peor. Porque hemos crecido el 2.5, pero nos hemos hecho un déficit del 3.6. Voy a poner una comparativa. Portugal no ha crecido el 2.5, ha crecido el 2.3, pero no ha hecho déficit, ha hecho superávit.
Con lo cual ha crecido de verdad.
Ha crecido de verdad, un crecimiento sostenible. ¿Podríamos haber crecido más? ¿Con la manguera del gasto? Por supuesto. Entonces yo creo que dentro de ese elemento positivo, creo que está maquillado como otras muchas cosas, como los fijos discontinuos o como otras partidas, y lo que estamos es fundamentados en el gasto. De hecho, no somos capaces de recuperar.
Claro, porque el poder adquisitivo de las clases trabajadoras, por así decirlo,
ha bajado.
No se ha equiparado al del antes de la pandemia.
No.
Estamos todavía por debajo. En renta ya estamos. En la pandemia sí. Un poco más. Pero
las rentas
del trabajo están por debajo.
Es más, y si hablamos en la convergencia con Europa, hemos llegado a estar prácticamente en la convergencia, es verdad que los años 2000, pero ahora hemos perdido posición y estamos por debajo del 90%, que nos permitiría incluso pedir fondos europeos de cohesión para esta cuestión. O sea, cuando hacemos ese análisis un poquito más profundo, las familias ganan un poco más, sí, pero por la inflación han perdido poder adquisitivo. En productividad estamos peor. Si analizamos la deuda, nos hemos endeudado más que nadie. Veníamos de muy abajo, con lo cual el crecimiento no es lo mismo. Es mucho más difícil pasar de un 8 de nota a un 9 que de un 4 a un 6.
Bueno, usted lo estaba diciendo. En el 2004, sí. Cuando el PP se va del gobierno, por hechos luctuosos y lamentables, quedaba una región en España que estaba por debajo de la media europea y que por lo tanto el 75% de la media europea y que por lo tanto era susceptible de tener los fondos europeos estructurales famosos. FEDER eran los FEDER, ¿verdad? Hoy hay 7 autonomías por debajo de ese 75% de la renta media.
Correcto.
Es horrible. Es horrible. 20 años después resulta que hemos retrocedido otra vez. Y hemos retrocedido.
Sí. Y aunque estemos creciendo, la competitividad como país está bajando.
Correcto.
Recientemente ha salido un ranking del IMD pues que hemos retrocedido del puesto 36 al 40.
Me parece que era.
¿Por qué? Exceso de regulación, trabas burocráticas, inseguridad jurídica y todas estas cosas que a lo mejor en Andalucía se están
eliminando.
Pero
es una evidencia en el ejemplo claro de que cuando quitas trabas, simplificas, sí, facilitas el desarrollo de la actividad, cuando además ejecutas bien los fondos europeos, cuando además pones unos impuestos a un nivel
razonable,
la gente aparece. Claro. Aparecen contribuyentes, aparece gente que quiere venir a trabajar.
La competitividad.
Claro.
No, hay comunidades, yo creo que hay comunidades que en este sentido son bandera, ¿no? O sea, aparte de Andalucía, que efectivamente hay cosas que se han producido con cambios estructurales muy profundos. Madrid, por ejemplo, está innovando. O sea, la verdad es que Madrid se ha convertido en un motor de toda España, ¿no? Esta mañana venía un reportaje que a mí me ha gustado muchísimo en El Confidencial, que hablaba ya de San Sebastián como un barrio nuevo de Madrid, ¿no? O sea, volviendo un poco cuando le monten el AVE, ¿no?, por el tren de alta velocidad, que habla de una cosa que además es muy importante y yo creo que es fundamental, que es la estructuración del territorio, cómo el AVE ha estructurado todo el territorio, ¿no?
Sí, o sea, Andalucía la ha puesto cerquísima de todos sitios.
Es un elemento que no solamente une la selección española, sino también une el AVE. Que realmente además, el tren de alta velocidad
consigue si estuviera mucho. Aquí,
déjame solamente sí, una pregunta, porque yo voy a ser un poquito más, voy a ir un poco a temas más de actualidad y de tema político. Tú antes comentabas, Juan, permite que te... Comentabas que tenemos ganas de gestionar, que es el problema, que estabas ahí, como que tenemos ideas, sabemos lo que hay que hacer, pero nos queda, ¿no? Bueno, estáis gestionando. Es decir, el poder territorial que tiene en estos momentos el PP es espectacular.
14.
Comunidades autónomas, ciudades, ayuntamientos, en cuanto coges ayuntamientos de gran tamaño, etcétera. Es decir, es que en este momento es por goleada, ¿no? Uh-huh. Pero claro, hay un elemento de amenaza en el aire, ¿no? El tema, por ejemplo, de aquellas comunidades donde se tiene el apoyo de Vox. Vox parece que, en función de según vayan cayendo estos menas en algunas comunidades, van a ir rompiendo los acuerdos o ciudades. Sí. Claro, esto puede debilitar. Nos vamos a enfrentar a un proceso electoral nuevo en comunidades, porque las ciudades no se puede, pero en muchas comunidades autónomas.
Yo creo que no, porque nosotros al final tenemos que ser la seguridad, la red de seguridad para la gestión. Y Vox ha tomado esa decisión que nosotros tenemos que respetar. Evidentemente no compartimos, porque habría muchos elementos que analizar, pero lo importante es que está el PP. Y donde está el PP las cosas están funcionando. Si nos cogemos Aragón, vemos cómo está funcionando. Si nos cogemos Baleares, vemos cómo está funcionando. Si cogemos Extremadura, a pesar de no tener ese AVE, vemos cómo está funcionando. Entonces yo creo que el colchón de seguridad lo da el PP. Luego, evidentemente, el
sí,
socio que tenga...
¿Qué va a ocurrir cuando se pierda ese apoyo en sitios como Castilla-León, por ejemplo?
Sí, bueno, vamos a ver cuando llegue el momento. Pero yo quiero pensar que dentro de la situación o la decisión que haya tomado Vox, cuando llegue el momento de tomar decisiones para la mejora de los ciudadanos, yo estoy convencido que Vox va a estar.
Sí, yo quería
no sé,
volver...
¿Sabes? Creo que cuando hagamos un presupuesto, si es bueno,
no
van a votar en contra.
No,
yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que será más complicado porque cuando estás dentro, como lo ves más directamente, es más fácil que te convenzas. Ahora habrá que hacer un esfuerzo mayor para convencerlo, pero lo hemos hecho. Y además la gente luego nos lo premia ese esfuerzo que hacemos. El ejemplo de Andalucía, sí, el ejemplo Madrid... Sí, cuando la gente ve el esfuerzo de convencer, de insistir, de luchar por las cosas,
sí,
las
sí,
cosas
y la cosa pero, díscola porque sí de Vox, eso no gusta. Y
pero la parte de estructural del movimiento territorial, etcétera, que ha suscitado antes Lorenzo, se criticaba el sistema español como de centralismo radialista. Con el centro en Madrid, los radios, las 5 o 6 carreteras nacionales del siglo XVIII de Bernardino Ward, y hoy las nacionales, las 6, efectivamente. Y resulta que ahora con el AVE se está reproduciendo. Y lo que pasa es que el territorio...
Que Madrid está en el medio.
El territorio central estaba despoblado y ha coincidido con la capitalidad y con los centros financieros y el resultado ha sido que Madrid...
Don Ramón, pues, ya está en el centro
Madrid está frenando la marcha del centro de gravedad de población, de renta, etcétera, que estaba en medio de Aragón, pues lo está manteniendo en medio de Aragón, que por eso hay tanta inversión en Aragón en temas de almacenaje, de instalaciones...
De logística.
De logística, es verdad. Fantástico. Y bueno, se ha roto una tesis de que iba a seguir creciendo la costa ha crecido en el sur sobre todo, pero el interno desarrollo del sistema radialista ha sido impresionante. Ha coincidido con la capitalidad, ha coincidido con la concentración financiera en Madrid. Eso es muy importante.
Bueno, y me parece...
Y científica.
En esa línea, el desarrollo ahora de golpe, que parece imparable, de Andalucía, parece imparable porque las condiciones objetivas, como decía usted, don Ramón, históricamente siempre ha habido momentos de gran esplendor en Andalucía porque se presta, o sea, no porque sí. Es un sitio fértil, está en un sitio perfecto, tiene una gran línea de costa, tiene agua, toda la confederación hidrográfica del Guadalquivir desde el punto de vista de lo que hay es suficiente si se gestiona adecuadamente sin dejar de hacer cosas. O sea que yo creo que justamente España necesitaba, además de que Andalucía lo necesitaba,
un centro fuerte.
España necesitaba que el sur tuviese realmente una capacidad de gravedad muy importante, y yo creo que lo está generando. Andalucía ha dejado de ser un emisor de migrantes. Los andaluces se quedan, por eso está creciendo a esa velocidad. Ahora, muchos españoles estamos pensando, jo, ¿cómo molaría irme a vivir a tal? Cuando me ofrecieron trabajar en Sanlúcar de Barrameda.
Lo de Málaga es impresionante.
Lo de Málaga es impresionante.
Por diferencial, o sea, no es que esté todavía a la altura de Sevilla, pero por el cambio que ha supuesto, sí. Málaga es auténticamente impresionante.
Echo de menos, ¿no?, Cádiz, que debería de crecer, debería de explotar, ¿no?, la provincia de Cádiz.
Cádiz tiene unas condiciones, quizá le falta un poco de infraestructuras, de comunicación.
Y tamaño ciudad también, ¿no?
Sí, el tamaño de la ciudad lo tiene limitado, pero bueno, yo creo que la entrada, por ejemplo, del alcalde de Bruno y de algunos otros territorios está provocando ese dinamismo. También las universidades están haciendo un gran esfuerzo para captar, y captan cada vez más alumnos extranjeros, más alumnos con movimiento. Entonces, lo que pasa que es verdad que Málaga o Sevilla acaparan tanto que parece que las demás la
dejar
vemos un poco
para los demás, ¿no?
Pero hay, cuando tienes la oportunidad, como yo que he sido consejero, que viajas, que conoces, que vas, que conoces Ubrique, lo que están haciendo allí, la industria que se ha recuperado,
es que Cádiz lo ves que tiene un potencial extraordinario,
sí,
¿no?
Sí, tiene muchísimas posibilidades. Y luego lo que decías, que tenemos que conseguir también que en España no veamos las cosas como o uno u otro. O sea, lo que ha conseguido Madrid al final impregna a todo el entorno. Paco de la Torre, el alcalde de Málaga, siempre decía, lo que está construyendo él está llegando a otros territorios. A él decía, ¿a usted no le preocupa que Sevilla, con la gestión de José Luis Sanz, que es un gran gestor, crezca? Y dice, no, a mí me interesa. Si cuanto mejor le vaya a Sevilla, mejor va a ver a Málaga. Cuanto mejor le vaya a Madrid, mejor le vaya a la Guadalajara. No nos creamos, parece que queremos chocar. O sea,
la cultura del enfrentamiento es absurda.
Es todo lo contrario, al revés. Cuanto mejor vayan los territorios, es decir, a España le interesa que Cataluña vaya fenomenal. Cuanto mejor le vaya, mejor nos iría
a
España.
Y no a peor, como ahora.
No a peor, exactamente.
Yo, hablando de Cataluña, te quería hacer una pregunta. Vamos. Ya sabemos que no tenemos la lámpara, a ver qué pasa el día 25 de agosto. Y entonces, ¿tú crees, el modelo de financiación
para los
autonómica?
Oyentes, el 25 de agosto es el límite para la investidura del señor Illa.
Entonces, si va a haber apoyo o no va a haber apoyo. Entonces, te quería preguntar, nuestro modelo de financiación autonómica necesita una reforma. Está desde el 2009, se tenía que reformar el 2014, no se reformó y toca reformar.
¿Lo tiene claro el PP eso?
Sí, pero claro, es muy complicado, se tiene que reunir el Consejo de Política Económica y Fiscal. El PP tiene claro que hay que reformarlo. Yo creo que lo que no tenéis claro, y quiero que nos expliques, es el modelo de financiación singular que están planteando para Cataluña y el tema de la agencia tributaria propia. ¿Qué crees que va a ocurrir?
El sistema de financiación, como habéis explicado, es del año 2009. Hay que contarle a todos los que nos están escuchando quién lo negoció. El tripartito catalán con Zapatero.
Claro.
Que son los que se quejan ahora de este sistema.
Exactamente.
Los que lo negociaron, que a los demás los dejaron fuera.
Sí.
Para que la gente se acuerde. Y luego, el sistema de Aznar, del año 2002, consiguió el 93% de apoyo. Y este el 51% de la Cámara. Quiero decir, para que veamos.
Y se queja ese 51.
¿Cuál es el proyecto que tiene el PP? Pues hombre, lo primero, algo que creo que todo el mundo que lo está escuchando entenderá. ¿Bilateral o multilateral? Multilateral. Oye, es el dinero de todos los españoles. No es el dinero de los territorios. Es el dinero de los españoles. Cataluña, Valencia, Murcia tienen su responsabilidad. Pero porque representan a los ciudadanos. Si no tuviesen ciudadanos, no les llegaría nada. Punto uno. En segundo lugar, ¿qué está lo que está planteando Cataluña? No, yo quiero lo mío. No. Tú quieres lo de todos y defiendes tu posición. Porque cuando nos sentemos a negociar en multilateral, nadie va a sacar el 100% de la propuesta inicial y todos tienen que sacar un 80 o un 85. Es como se hace un sistema de financiación que llegue. Sí. Cuando ellos hacen su propia agencia tributaria, o sea, si lo mejor que tenemos, no porque yo esté ahí, bueno, con todo, pero la Agencia Tributaria Española es una referencia mundial que no van a tener. Entonces, salvo que tú estás pensando en romper, solo quieres eso por ese motivo, para tener la información, para tener la recaudación. Pero como funciona el sistema nacional, de hecho muchísimos ayuntamientos, incluso algunas comunidades autónomas, trabajan con la Agencia Tributaria, por ejemplo, para la recaudación. Si es el sistema que tenemos montado, una administración que con 25.000 funcionarios controla toda España, con un sistema tecnológico informático que no tenemos ninguna comunidad autónoma. Entonces, tú quieres una condonación para ti.
Perdónenme,
¿no?,
que les diga que don Juan habla de eso con mucha propiedad porque es inspector de Hacienda. Sí, sí. O sea, es lo único malo que tiene
la
en su
gente
currículo.
La reforma Borrell.
Y político. O sea, tengo dos cosas.
La reforma Borrell, Fue Borrell que lo hizo muy bien.
Sí. En el año 91, 93, ahí se embarcaron y creó esa agencia. Yo creo que eso no lo van a hacer. Además, sería un gravísimo error para el conjunto de los españoles y para Cataluña, también lo digo. O sea, por aquí parece que aquí hay que distinguir los intereses de los separatistas
de
y los
de
catalanes.
Cataluña, sí,
pero
señor.
Han conseguido
catalanes
calar de España no roba.
Sí, pero los catalanes, yo he estado allí en la campaña, hemos estado mucho, y cuando tú te sientas y les explicas, lo que ellos les han contado es una cosa distinta. Cuando ellos lo ven con datos, te entienden. Y no piden eso. Ahora, hoy en día las comunidades autónomas el año pasado cerraron con un déficit de 13.000 millones de euros. Las comunidades autónomas cubren la sanidad, la educación y las políticas
todo
sociales.
Lo gordo.
Más del 44% del gasto de este país. Y la sanidad, por desgracia, o por suerte, depende cómo lo veamos, desde el punto de vista económico, por desgracia, desde el punto de vista de política de bienestar, por suerte, cada día cuesta más. Y la educación, aunque tenemos menos niños, cada día damos mejores oportunidades. Y las políticas sociales, llámese dependencia además, llevan costes, porque además envejecemos y porque vamos hacia 15 millones de personas mayores. Entonces, ¿el sistema de financiación tiene que llevar un nuevo régimen de financiación para las comunidades autónomas? Por supuesto. ¿Para Cataluña? Por supuesto. Lo mismo que para Valencia, lo mismo que para Murcia, lo mismo que para Valencia.
Está infrafinanciada Valencia.
Correcto. Todas las comunidades tienen una relación en ese sentido para pedir.
Oye, yo, Juan, te preguntaría, no sé si estás al fondo del tema, porque yo me acuerdo el sistema de 2009,
correcto,
que es el de Zapatero con los catalanes y tal, que aprobó transitoriamente, ha durado muchos años. Pues sí es el mejor cuando se estudia la dispersión de la población en el territorio, el idioma propio, el envejecimiento. Esos fondos que hay dentro del sistema de 2009, yo creo que hay que quitarlos todos. Y hay que ir simplemente a un criterio de población y buscar el desarrollo por el fondo de solidaridad, más que por el sistema de reparto de los ingresos del Estado en las comunidades autónomas.
Claro, yo ahí lo que nosotros planteamos, ¿cómo lo entendemos? Creo que ha hecho un planteamiento muy sensato. Lo primero es, hoy en día, y sobre todo las generaciones más jóvenes, lo que no esté en un móvil no existe. Es decir, tenemos que hacer un sistema que la gente pueda entender. Hoy en día es imposible entender el sistema de financiación.
Sí.
Y cuando no lo entiendes, da lugar a que la gente tenga dudas de lo que se está haciendo. Por eso tiene tantos fondos. Con lo cual, lo primero que hacer es reducir los fondos.
Dudas y desconfianza.
Maraña de fondos.
Claro,
maraña
porque
de
es
fondos.
Verdad. Porque una cosa que yo no entiendo, ¿y por qué lo haces tan complicado para que no lo entienda? En segundo lugar, es verdad que en su momento, dentro de la población ajustada, se tuvo en cuenta cuestiones como envejecimiento, como despoblación, como dispersión.
El idioma propio.
Claro. Es verdad que prestar el servicio de sanidad en Málaga no es lo mismo que prestarlo en un pueblo de Jaén. Pero es que hoy tenemos un avance, y es también los datos. Hoy tenemos una capacidad de medir los costes reales para poder hacer algo, como dice, un instrumento de población y todo lo que tú quieras de envejecimiento, despoblación, prestación de los servicios, coste efectivo de los servicios, poderlo medir para poderlo ajustar perfectamente y que las comunidades...
Con precisión
y con transparencia. Es decir, prestar la sanidad en un pueblo de 100 habitantes...
Es más caro.
Es el pueblo de 100 habitantes más caro en Castilla y León, en Andalucía o en Galicia. Calculémoslo. Y hoy se puede calcular. Entonces, esas variables nos van a permitir, como bien explica el profesor, poder ajustarnos y dar una financiación real y acorde. Y a partir de ahí, oye, como decimos del Partido Popular, compromisos los máximos. Vamos a ver, compromiso lo máximo que es equilibrio presupuestario. Tenemos que aspirar en este país a no gastarnos lo que no tenemos, porque las familias en este país no se gastan lo que no tienen e incluso están ahorrando. Bueno, pues por lo menos no gastarnos
lo que es lo razonable.
Pero es que esto es como la economía de tu casa. Entonces, por lo menos no gastarte lo que no tienes. ¿Nos parece lógico hacer un análisis con las comunidades autónomas, ayuntamientos, de competencias? No estamos duplicando competencias.
Claro.
¿Cuánto cuesta eso? Tenemos la AIREF con todos los spending reviews que nos dice cosas que hacemos que no están bien y cuestan mucho dinero. ¿No vamos a tener en cuenta lo que dice la AIREF?
No,
claro, pues este es el momento.
La AIREF y Ángel de la Fuente.
Y Ángel de la Fuente.
¿Estáis contando con Ángel de la Fuente?
Con FEDEA en todo lo que dice.
Para el sistema de financiación autonómica.
Es como, o sea, tenemos el comité de expertos del año 2017, en el que participó también Ángel, participasteis muchos, y luego tenemos todo lo que va publicando FEDEA y todo lo que va publicando el AIREF como elemento de referencia, porque no son opiniones. Son datos. Nosotros decimos, cuando dice María Jesús, no, tienen que traer ustedes una propuesta. No, ministra, usted tiene que traer la propuesta, que es el gobierno, como defendía cuando era consejera. Pero aparte, si es que esta financiación tiene que ser más fácil. ¿Por qué? Porque con datos podemos ajustarnos a la realidad para que la gente pueda. Y a partir de ahí, la comunidad que lo hace bien tendrá la respuesta de sus ciudadanos cuando le voten, y la que no, pues tendrá más dificultades para obtener la mayoría. Y tendremos que explicar por qué hay comunidades que hacen un déficit superior al 2,5% y hay otras que hacen equilibrio presupuestario. Bueno, pues, pero yo creo que eso es lo que pedimos del Partido Popular. Ahora, con transparencia, respetando, atendiendo a aquellas comunidades que peor lo están pasando, aquellas otras que tienen otras necesidades, porque luego hay otro elemento, por ejemplo, las inversiones. Podemos hacer un sistema de financiación, pero si ahora yo le ofrezco a los independentistas 2.000 millones para el aeropuerto de Cataluña y no para el aeropuerto de Madrid, o no para hacer el AVE a Extremadura, o no para terminar el corredor del Mediterráneo, estamos desvirtuando la financiación autonómica.
Bueno, sí, estamos siendo
el costo de oportunidad.
Arbitrales, venga.
Yo a mí me gustaría,
tenemos tres minutos.
Sí, bueno, has comentado antes, Juan, el tema de que vamos hacia 15 millones de personas mayores.
Correcto.
En España tenemos ahora un problema muy grande, que es el problema de la vivienda, que bueno, es un problema que viene porque ha faltado suelo, etcétera, pero se empieza a incrementar otro problema adicional, es que empieza a faltar gente para construir. Y esto nos une con un problema con Europa, que es la inmigración. Pero España tiene una ventaja, una virtud respecto a muchos países europeos, y es que tenemos la capacidad de tener una fuente de inmigración de países que son realmente hermanos, la misma cultura, el mismo idioma, es decir, una integración en segunda generación, se han convertido en españoles más de Chamberí que yo, es decir, que realmente se adaptan muy bien, cosa que no tienen en Alemania, en Francia y demás. ¿Cuál es el modelo de inmigración? O sea, ¿podemos acelerar esa integración de una diferencia por países? Es decir, ¿podemos convencer a Europa de que no toda la inmigración es igual y que nosotros tenemos unos vínculos históricos que podrían acelerar ese proceso de integración?
Tenemos unos vínculos tan grandes que muchos de los que vienen, sus abuelos o sus bisabuelos, eran españoles. O sea, es al revés. Es esa gente que fue recibida allí con los brazos abiertos porque iban a construir países, y que quieren volver aquí, tenemos que recibirlos con los brazos abiertos porque vienen a construir países. Ahora mismo en España hay 1 millón de posiciones de empleos que no se cubren.
Pero siguen teniendo
una
dificultad tremenda para poder regularizar su situación.
Principalmente,
y a mí me produce auténtico dolor cuando me viene de gente que viene de Colombia, de Venezuela, cosa que entiendo perfectamente con gente que pueda venir del Magreb o de otros sitios, pero son nuestros hermanos, ¿no?
Yo os puedo enseñar ahí mismo Instagram. Un médico cubano.
Eran años, ¿eh?
Un médico cubano que lleva 3 años para que le convaliden el título de la universidad cubana.
Sí. Es absurdo.
Eso es impresionante.
O sea, pero si el mayor prestigio de Cuba posiblemente sea la formación de médicos, ¿no?
Sí, el único.
Y nosotros necesitamos médicos. ¿Quién entiende esto? Entonces, hay que hacer. O sea, este país tiene que ir orientado a la gestión. Menos ideología y más gestión. Porque, lo has dicho, o sea, tenemos 1 millón. En la construcción hay aproximadamente, el último dato que vi el otro día, hablaban de 500,000. Ya van por 700,000. Yo conozco alguna empresa que ha parado
viviendas,
obras.
Claro.
Que no hay gente.
No hay gente.
No hay gente, no.
Hablamos del Colegio de Ingenieros, les hace falta 200,000 ingenieros de aquí al año 2030. Hablamos de conductores de autobús y conductores de transporte, que hace falta más
pero
de 70,000.
Pero en toda Europa, ¿eh?
En toda Europa.
Camioneros.
Camioneros. Hablamos de las empresas, de los talleres, nos hablaban de 25,000 posiciones que necesitan cubrir.
Enfermeras.
De chapistas, electricistas. Hablamos de la hostelería, hablamos el otro día digitales. Federico Linares, su presidente, decía que le había computado que tenían por cubrir 126,000 puestos de trabajo para temas tecnológicos. Es decir, tenemos desde puestos muy básicos que con poquita formación podríamos dar respuesta a esas personas para que tuviesen la oportunidad de trabajar, a puestos que requieren de más calidad, que tendremos que pensar por qué no los cubrimos. Y mientras tanto, aquí hablamos de subsidio, del ingreso mínimo vital, o sea, de cosas que debería ser...
En lugar de formación.
El último recurso debería ser eso, y lo estamos convirtiendo en el principal. Hablamos del salario mínimo y tendríamos que hablar del salario mínimo como... Ojalá la gente no lo cobrase, porque cobrase mucho más por esa productividad, por esa competitividad. Entonces, en vez de pensar en productividad, competitividad, cubrir esas plazas que no se cubren para tener más recursos, si nosotros pusiésemos a trabajar el 1 millón de personas ahora mismo que se necesitan y no se trabajan, recaudaríamos 26.000 millones de euros más. ¿Cuánto podríamos hacer para los que tienen dificultad?
¿En términos de crecimiento del PIB?
Bueno, imaginaros. ¿Y cuánto podríamos ayudar a aquellos que de verdad, por distintos motivos, no tienen la oportunidad de trabajar? Porque su formación es muy baja, porque tienen dificultades. Con 26.000 millones, ¿cuánto podríamos ayudarles?
Bueno, yo no sé qué pensarás tú.
La última, don Ramón.
Por eso, gracias. Muchas gracias. Lo pregunto, a ver qué te parece. La vicepresidenta del Ministerio de Trabajo. Son Soles, ¿no?
Yolanda.
Yolanda Díaz.
Soles.
Bueno, no es una enemiga de la economía española. Es una enemiga. Porque intentar poner los 45 días por año trabajado de Franco, que bajaron a 30 en la reforma laboral y en las empresas con crisis a 20, eso es volver al pasado tenebroso. Luego reducir media hora cuesta a las empresas 18.000 millones. Si no lo había pedido nadie. Estaban esperando a pedir otras cosas.
Bueno, es un relato para
medidas populistas.
Luego, subir el salario mínimo todos los meses. Prácticamente se ha subido 5 o 6 veces.
Esa es la parte menos mala.
Menos mala quizá. Bueno, que la discutimos siempre. Y el Banco de España siempre está con la idea de que se frena la creación de empleo. Hoy he visto la cifra de 23 millones de gentes en la Seguridad Social para el 26. Eso sería un
hito,
¿no? Porque realmente 23 millones, ¿eso salva ya la Seguridad Social?
No, eso no salvaría todavía la Seguridad Social.
Todavía no. ¿Qué necesitamos? ¿25 millones?
Necesitaríamos algo bastante más.
Bastante
claro, porque vamos a pensar que ahora mismo tenemos 9,4 millones de pensionistas y en el año 2047 vamos a ser 15.
Sí.
Vamos
¿El año? ¿El año?
2047 claro, seremos
60, 15. Bueno, un 60%.
Bueno, faltan
más.
Unos pocos años.
Falta sí. Ya, pero tenemos que, pero los que estamos aquí tenemos la responsabilidad de dejarle a nuestros hijos y a nuestros
un
nietos
sistema.
Las cosas mejor que estaban, porque nosotros...
O por lo menos no peor.
Claro, pero sí, con la deuda lo estamos dejando peor. Y decía Yolanda Díaz, ahí hay varios análisis. Lo primero es, ¿por qué todo tiene que ser a base de enfrentarse y confrontar a todo el mundo? Los sindicatos y la patronal, cuando nadie se ha metido por medio, llegan a un acuerdo para la subida de los salarios...
Como siempre.
...para 3 años. Sin meterse con nadie. En segundo lugar, cuando dices lo del salario mínimo, aquí lo que no le cuenta nadie a los españoles es que el empresario paga, el ciudadano también paga, y aquí el único que recauda es el Estado, porque de esos incrementos la cotización social que paga el empresario y que paga el trabajador, ¿quién la cobra? El gobierno. ¿Qué esfuerzo ha hecho el gobierno en el salario mínimo? Ninguno.
Ninguno,
solo
claro.
Recauda. Y cuando hablan de las 37 horas y media, ¿alguien ha puesto encima de la mesa un proyecto de verdad? Que no sea la imposición.
Oye, y que paguen al mismo tiempo al obrero... sencillamente el salario y el subsidio de paro, eso es posible actualmente.
Correcto.
Fantástico, esto no se había visto nunca. Sí. Un parado que cobra porque además está trabajando. Bueno, pero que son primos hermanos todos de.
No, pero
de la
fíjese, eso no es lo peor, porque está bien que digan que alguien si encuentra un
paro.
Trabajo a media jornada, pues le paguen
y
la
para
mitad
facilitar,
del paro.
¿No? Facilitar
claro,
la incorporación.
Eso le dan ganas de trabajar al trabajador, ¿no?
Sí.
Eso es lo menos malo. Lo otro es improvisar la reducción de jornada sin hacer unos números en serio de qué significa
no,
eso.
Sin sentarse
¿no?
a trabajar, porque dices, oye, y si hacemos esto, primero, vamos a sentarnos a hablarlo. Primero, hablemos de productividad. Hablemos de competitividad, porque si el empresario esto le va a costar un 6%, y no podemos mejorar en productividad y competitividad. Segundo, esto va a llevar nuevas contrataciones para cubrir las 2 horas y media. ¿Le vas a cobrar las cotizaciones sociales, Yolanda Díaz? Sí. Entonces vuelves a ganar tú en esta operación.
Claro, siempre
tú
ganan
siempre
ellos.
Ganas.
Siempre.
Y dices, oye,
para el empresario.
¿Por qué no le propones quitarle las cotizaciones sociales de eso para que el incremento de costes sea compartido? ¿Y por qué no lo hacemos más progresivo? O sea... Si nadie dice que no a nada, si ya hay gente en España que trabaja menos de 40 horas,
claro.
Si ya hay sectores, pero qué casualidad, ¿qué sectores trabajan menos de 40 horas? Los que están mejor pagados porque son más productivos y más
claro,
competitivos.
Por supuesto.
Pues entonces primero hablemos de eso. Te dicen los empresarios, vale, yo estoy dispuesto a esto, pero en los sectores que pueda, pero dame flexibilidad. Es decir, yo puedo tener mucha carga de trabajo en la construcción en febrero y yo no quiero que mis trabajadores en agosto estén trabajando. Pues déjame, y yo estoy dispuesto a las 37 horas y media, pero a cambio, déjame que yo disponga de las horas y pueda jugar. ¿Eso se ha puesto encima de la mesa? No se ha puesto. Entonces, no hay voluntad, solamente hay relato político para intentar chocar. Y como dice el profesor, es una lucha contra la economía, en vez de en favor de la economía, que es en favor de los...
Y además los fondos de inversión los quiere grabar especialmente.
También han dicho ahora.
Bien ha dicho, y las grandes empresas...
Porque no entiende lo que es un fondo de inversión.
Bueno,
no,
perdón, porque es comunista.
Es una enemiga de la economía.
Es una neocomunista,
no sabe lo que es.
Ignora, habría una duplicidad de gravamen.
Claro, porque ese dinero para llegar al fondo de inversión ya ha tributado. Y cuando lo imputas en tu renta, vuelve a tributar. Lo único que hacemos es facilitar que nos juntemos todos para tener más fuerza en la inversión. Claro. Y te pongo un impuesto ridículo, ¿para qué? Para que lo hagáis fácil y no veáis un inconveniente en la fiscalidad, para hacerlo neutro. No, tiene que pagar más. Que no, mujer, que no. Que está recaudando 63.000 millones más en relación con el año 2018. 48.000 millones más en cotizaciones, 111.000. Te has gastado 70.000 millones de deuda. 180.000 millones más que el año 2018 y no tienes nada. Que tu problema es que no sabes gestionar. Bueno, no es problema de recaudación.
Fantástico.
Don Juan Bravo, estaríamos con usted un par de horas más, pero lo voy aprovechando. Que es usted muy simpático, además de que se explica muy bien. ¿Ha dado clases en la universidad?
En Córdoba estuve dando clases.
Bueno, eso se nota. Una capacidad para el énfasis y para la comunicación y un entusiasmo desbordante y unas ganas de hacer, que tengo ya ganas de verlo hacer en dimensión nacional.
Tenemos ganas de verle de ministro.
Sí.
Por lo menos.
Pues sí, hombre, no sé, más que ministro ya tendría que quitarle el trabajo a don Alberto Núñez Feijóo.
Pero es que este país es, lo estamos diciendo aquí, es que este país sí que es un cohete, el país, los españoles, la gente que está aquí. Y el problema es que estamos perdiendo oportunidades. 200.000 millones de fondos europeos entre los NEX y el marco 21-27, reformas, posibilidades. Tenemos una Europa que hay otros países que están pasándolo mal, con lo cual sería la oportunidad. Tenemos posibilidades industriales. Estamos perdiendo la oportunidad.
Histórica.
Le estamos quitando a nuestros hijos la posibilidad por primera vez de liderar Europa. Y no se lo merecen porque han trabajado mucho, han estudiado mucho y están ahí.
Esperemos que la alternativa se produzca pronto y bueno, y que disfrutemos de eso.
Seguro.
Don Juan, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, a vosotros, por invitarme. Yo me he pasado muy bien.
Bueno,
y a vuestra disposición cuando queráis.
Después de vacaciones nos volvemos a ver aquí.
A ver qué sorpresas hay.
Seguro.
En agosto.
En 30 segundos estamos de vuelta.
Abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10 y media de la noche, aquí, en Capital Radio.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Aquí estamos de vuelta y estamos encantados de la vida, como siempre, que don Raúl del Pozo tiene a bien tratarnos como nos trata de bien y estar con nosotros un ratito. Don Raúl.
¿Qué tal?
Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No sé, ¿tú eres muy del fútbol o...?
Sí, por supuesto.
Pues, o sea, que en este caso también disfrutaste de la sorpresa, porque la sorpresa al principio era sorpresa, luego ya no era sorpresa porque jugábamos mejor que nadie. Pero vamos, también las cosas que no se esperan tan directamente se disfrutan más, ¿verdad?
Por supuesto. Bueno, los dos héroes, el Amin y el otro,
y el Nico,
y el Bilbao, son de la generación Z, son hijos de migrantes y es muy bonito también eso, ¿eh?
Es verdad, y además han sido adoptados, ¿no? Han sido adoptados como héroes por el conjunto de la nación, ¿sí?
Exactamente. Bueno, aquí lo que ha sentado muy mal es que Pedro Sánchez no la hayan despreciado de esa manera.
Bueno, están en su derecho, ¿no? Son personas.
No, pero aparte tampoco han cometido ninguna incorrección.
Claro. Cuenta cómo lo ves tú, eso que se me interesa mucho.
Oye, no te olvides de que Carlitos Alcaraz tampoco, ¿eh?
No, ya, pero por supuesto, después. También es de la generación Z y también ha dicho me gusta a lo de al trato que le han dado al
presidente, ¿no? Sí. Qué bueno. Qué bueno, bueno. ¿Tú cómo lo ves tú? ¿Cómo interpretas esa actitud de todos los futbolistas, un poco de desdén con el presidente y de entusiasmo con el rey?
Primero, no son bulos la fría actitud de los héroes de Berlín.
No.
Con el presidente. Lo vio todo el mundo en directo y viralizado.
Totalmente.
Se dice, yo publico hoy que se dice que los medios leales al gobierno, que es una noticia tóxica de cadenas polarizadas, y que los jugadores de la selección española el día de la gloriosa final prefirieron que bajara el rey a saludarle y se negaron a que lo hiciera el presidente del gobierno. Pues después de la recepción le saludaron con frialdad, sin perder la cortesía.
Forma, sí, sí, claro.
Aunque Carvajal le hizo la cobra. el discurso de Sánchez mostraron una ardorosa frialdad. Y Carlos Alcaraz, el vencedor de Wimbledon, también ha viralizado a Carvajal con un me gusta en Twitter.
Con un like, ¿verdad? Pues no, muy bien hecho. Está bien que haya sido Carvajal, que es como un tipo muy normal, ¿no? O sea, que de todos los vencedores estos del Madrid, que son todos mega triunfadores, Carvajal es como de un barrio de Madrid, ¿no? Tiene esa pinta más de chaval normal, que se gana el sueldo porque corre más que nadie y consigue hacer su trabajo, casi, digamos, ¿no? Sí.
Ahora, de todas maneras, el gran chasco es lo de hoy, que ha presentado Pedro Sánchez en el Congreso su plan de regeneración democrática.
Bueno.
Dice que contra los bulos, contra la desinformación y contra la máquina de la infamia. Pero no ha dicho nada. Lo único que ha hecho es propaganda, en un discurso larguísimo, como diría Tamames.
Exactamente.
No, a mí me ha gustado mucho, Raúl, que haya hecho casi como Rubén Darío. Cuando Rubén Darío dice, la primavera eres tú. Cuando le ha dicho Feijó, el bulero, el bulo es usted.
Así sí, el bulo es usted.
Es impresionante, y dijo que porque España, que un señor así predique regeneración democrática, es que hay que venir Dios y verlo. Que diría Carrillo, yo cito a Carrillo poco frecuentemente, pero cuando decía que venga Dios y lo vea, decía Carrillo.
Y va a soltar 100 millones para que seamos buenos los periodistas.
Es impresionante. Claro,
Raúl, ¿qué se lo va a gastar en guardaespaldas o en matones para que os amenacen o qué?
En sobrecogedores.
No, ¿Te van a tirar gasolina por debajo de la puerta?
Hay una cosa que no se puede. En una democracia avanzada como es esta, es imposible. La libertad de prensa es la democracia. Si es la democracia, si constriñe la libertad de prensa, constriñe la democracia. O sea, eso en Europa es imposible, es imposible.
¿Tú crees que es imposible?
Como dice Tamame, el mayor bulo de España es usted.
Sí, yo creo que lo ha hecho también un poco la Raúl C. Almudena Semur. ¿No crees que quizá también lo ha hecho para desviar un poco la atención del caso Begoña Gómez?
Sí, 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 sí.
Bueno, yo he hecho, Feijóo, no me explique mi longa.
No quiero hablar de Begoña porque no lo entiendo muy bien esto. Pero tampoco es ningún bulo que el Tribunal Constitucional ha anulado las sentencias de Chávez, de Griñán, el Tribunal Supremo, en el caso de los ERE. Eso no es un bulo. Que es la mayor corrupción de la democracia.
Efectivamente.
El de las vacas asadas y la cocaína. En la impunidad de la malversación, de varias tacadas continuas, el gobierno Sánchez exculpa a los corruptos del partido y anula la sentencia del Tribunal Supremo. Es que es muy fuerte lo que está pasando.
No, ha sustituido, han suplantado al Supremo, Raúl. Lo ha suplantado.
Yo no entiendo cómo esto va a tener. Porque cuando se empiezan a perdonar los delitos, como los golpes de Estado y la corrupción, empieza la anarquía. No sé cómo no se dan cuenta que las cabezas del Estado, de que no se puede lograr la impunidad, y está lo que está pasando es absolutamente escandaloso, a mi modo de ver.
Escandaloso.
No, sí. Completamente. No había seguro que tú te lo sabes, había un romano, no me acuerdo cuál, si Suetonio o Cicerón, que decía que en el momento...
No, Cicerón sería.
Cicerón, el que cuando salen los corruptos, cuando los asesinos salen a la calle, cuando los delincuentes son indultados, de alguna manera decía, quiere decir, como decías tú, que el Estado está acabado y que está a punto de caer, sí, de caer el gobierno, ¿no? Algo así decía.
No, claro, sí, que empieza la anarquía, dice Séneca, digo, de Cicerón, dice... Cuando las cabezas del Estado perdonan a los delincuentes y a los corruptos, el puede empezar la anarquía y la destrucción del Estado. Eso es lo que dices.
Sí, sí, es que me lo has recordado y es que has citado directamente a Cicerón.
Y por eso en las elecciones en Roma, en el Senado y demás, las personas que se presentaban eran los candidatos. Y los candidatos se llamaban así porque iban vestidos de blanco, cándidos, porque se suponía que eran puros y justicieros, y nunca
también dice,
personajes
Cicerón,
sometidos por la amnistía
Cicerón,
a la bondad.
Que el sí. Senado no es enemigo de nadie, es la reunión de los pueblos, la protección de los pueblos, dice que es el Senado romano.
Entonces, claro, que sería el equivalente un poco a nuestro Congreso, y evidentemente eso no es así en la actualidad. ¿Te ha parecido que ha habido una cierta sensación con esa victoria, la independencia de criterio delante del sátrapa de los futbolistas, de no rendirle pleitesía, y en cambio sí que saludar con afecto y con naturalidad al rey? ¿Te parece que ha habido, o incluso esos datos pues espectaculares de audiencia en Cataluña o en el País Vasco con relación a las finales y a los partidos importantes de la selección, ¿te parece que hay una lectura entre líneas que sea interesante de hacer respecto de una España que permanece en una cierta omertad por el momento populista que vivimos, pero que sobrevive ahí debajo?
Hombre, es que está prohibido el patriotismo. Esto, pues yo creo que el rey, que está aguantando más que un buzo, lo que está aguantando el rey es terrible.
Eres un castizo.
Esto, el rey está aguantando de todo, solo por mantener la corona. Es un héroe de verdad, es un héroe desconocido. A mí me emociona mucho el rey. También me emocionaba a su padre, que fue capaz de conseguir de ser uno de los grandes artífices de la democracia. Sí. Nos hemos vuelto de derechas y monárquicos con el tiempo, pero ¿qué vamos a hacer?
Se han empeñado los otros, ¿no?, en que nos hagamos así, ¿no? Ha venido como obligado.
Sí, no, pero el rey es un ser prodigioso, hombre. El actual rey, digo.
Sí, no.
Está sufriendo muchísimo en todos los aspectos, en todos los aspectos.
Pero lo lleva bien, ¿no? Lo lleva bien, Raúl.
No sé cómo lo lleva, porque yo no hablo con él. Pero no, hablo con Juan Carlos y hablo alguna vez.
Hombre, pero... y a Cataluña, que hay ahora los premios Princesa de Gerona, y no había ni una autoridad del gobierno catalán, es fuerte.
Y me dijo a mí el rey, me dijo a mí el Juan Carlos, dice, bueno, es como si celebran las pirámides y no invitan a Napoleón, la victoria de las pirámides y no invitan a Napoleón. Dice, bueno, lo peor es que no solo no me han llamado, sino ni han hablado de mí. Y cuando lo hicieron, y entonces le dije, pero mi nieta es un crack, está enamorado de su nieta.
De la, heredera, digamos, de la sí, futura, sí, claro, reina.
Y qué bien habla catalán, qué bien lo habla.
Raúl, es muy inteligente y muy bonita.
Sí. Raúl, buenas noches. Bueno, Lorenzo Dávila. Sí, solamente comentabas tú, pues mencionando a Cicerón y también Ramiro, lo de que después de estos indultos o perdones, etcétera, viene el desastre, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? La anarquía, comentabas. Estamos en un momento en el que, bueno, antes se comentaba con el anterior invitado que en agosto sabemos si hay o no gobierno en Cataluña, es decir, si el señor Illa es investido o volvemos a un sistema electoral. Esto puede poner en tela de juicio el gobierno nacional, es decir, puede desestabilizar el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Podemos ir hacia unas nuevas elecciones nacionales? Por un lado. Y por otro lado, también hemos visto cómo el señor Abascal pues parece que quiere desmontar también la estabilidad de una serie de gobiernos regionales que están estables hasta ahora y que también pueden encaminarse. Es decir, ¿nos vamos hacia un invierno movido?
Yo no sé lo que va a ocurrir, porque yo creo que sí va a haber tripartito en Barcelona.
Yo también.
¿Crees que sí que van a investir al señor Illa?
Sí, yo creo que lo van a invertir, porque si no... Es que si no van a desaparecer el recel, yo creo.
Bueno, lo que pasa es que las bases parece que están muy firmes en que no se produzca esa...
Pero solo las bases.
No, pero esos son...
¿Y Puigdemont que va a apoyar?
Esos son post.
Sí, yo estoy de acuerdo con Raúl.
Yo creo que cada vez tienen más dificultades para gobernar Pedro Sánchez. Y además es muy desagradable. Yo no sé cómo no se cansa de que le desprecien todos los días y la abucheen y los futbolistas le retiren la palabra. Es que de verdad, donde vaya, no le dejan en paz. Yo no entiendo cómo puede tener todavía la vanidad del poder, de verdad.
A lo mejor es algo más que vanidad, ¿no, Raúl? A lo mejor hay muchos beneficios colaterales que aflorarán más tarde o más temprano.
Yo creo que...
Yo no lo sé.
Yo creo, Raúl, que el tema de la señora del presidente del gobierno es muy grave. Es muy grave porque subsidios, seres, contratos, etcétera, siempre ha habido. Pero que la señora del presidente del gobierno, y además que parece en un momento de crisis matrimonial, porque no cabe duda de que ella está fastidiada y piensa quizá que el presidente no la está ayudando suficiente, eso es una situación grave, grave, grave. Y luego aparece el hermano en Badajoz, también con sus pequeños negocios o grandes, no sé el tamaño. Claro, es una corrupción generalizada de la familia Sánchez, que empieza a ser sospechosa de que están nutriéndose de fondos indebidamente, de recursos que no son suyos, de recomendaciones económicas. Bueno, eso es una situación nueva que no se había dado nunca en España, en la democracia, desde el año 1967.
Lo que más me escandaliza es que los que mandan en España no han recapacitado, que si los políticos y jueces consienten que no se cumplan las leyes, va a llegar lo que dice Cicerón, la descomposición del Estado. Claro. Es que de verdad, no solamente es el presidente del gobierno y los políticos, es que son los jueces que ya no son independientes, o sea, de verdad, que han convertido, que desobedecen al Tribunal Supremo. Lo que está pasando es, yo creo que es muy fuerte, que nunca ha ocurrido en España en la democracia esas cosas, a mi modo de ver.
¿No te parece que habría que decir, se podría afirmar que ha desaparecido en España la división de poderes, no?
Sí, sí. Bueno, lo que yo no entiendo es cómo el Tribunal Supremo lo toman a cachondeo. si te toman a cachondeo el Tribunal Supremo, ¿qué van a, ¿quién va a mandar a España?
Bueno, el que manda.
Y la Constitución.
¿Queréis hacerle alguna pregunta más a Raúl o dejamos que se... Raúl, no queremos marearte más, vamos a ser serios, hemos quedado en ese cuartito de hora.
¿No os parece que los propios jueces y los jueces están incumpliendo, se han convertido en sectarios y obedecen a los
completamente
partidos? Completamente. Es una cosa terrible, de verdad. Que el Tribunal Supremo, que desautorice el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, es una cosa asombrosa.
Claro, pero eso es un fallo sistémico. ¿Cómo es posible eso? El Tribunal Supremo tendría que conservar su categoría de último tribunal de casación y el Constitucional dedicarse a lo suyo, ¿no? Ha habido una usurpación, yo creo que porque no estaba previsto que nadie intentara eso, lo cual es de una ingenuidad importante, ¿no, Raúl?
Sí, oye, que el caos, nunca fuimos tan felices.
Bueno, Raúl, consérvate bien. Un fuerte abrazo. Lucha por la vida, defiende a tus ciudadanos que te leen todos los días en el ruido de la calle.
Totalmente, te leemos con entusiasmo en Fans de la Patria. Un abrazo, Raúl, muchas gracias por acompañarnos.
Hasta pronto.
Muy bien.
Dios guarde.
En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10 y media de la noche, aquí, en Capital Radio.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Bueno, estamos de vuelta ya con unos amigos de los que vienen pues un par de veces al año para que comentemos eso que se supone que es tan importante, que es las cuestiones ambientales, y las intentamos comentar como con sentido común, porque siendo una cosa muy importante, hay una tendencia mundial a comentarlo como si fuese una película de Marvel, ¿no? Y entonces, y es una pena, porque realmente, sin duda, es una cosa fundamental. Don José Antonio Vera y Eva Martínez de Rull, desde La Razón, recién aterrizados en nuestro aeropuerto. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas gracias por acompañarnos esta noche, justo, bueno, ya al filo de las vacaciones. Antes discutíamos de que este en Madrid ha sido un buen verano hasta la fecha.
Formidable, ¿no?
¿Verdad que sí?
Sí, sí. O sea, es que no hemos tenido ni una ola de calor, ¿no? Esta es la primera, empieza mañana,
bueno,
por lo visto, ¿no?
De momento no ha llegado, porque 35 grados...
No, ya se nota... Bueno, a ver, ya en la calle esta noche se nota que el aire no es tan fresquito
ya
como
no es
hasta ahora, que
sí.
Ha sido maravilloso, ¿no?
Sí.
Ya está siendo un poquito más caluroso. Bueno, es
lógico. Estamos a 20 de diciembre, digo de diciembre, ahora... perdón, de julio, ¿no?
Oye, sí, sí, vamos... No vamos a pasar tan pronto el verano, ¿no? No nos vamos a meter en diciembre.
No parece. Y además, sobre todo, porque faltan las vacaciones.
Hay que disfrutar,
¿no?,
el verano, que es fundamental, ¿eh? Por mucho que algunos quieran que no...
No, hombre, no, el verano siempre ha sido el momento maravilloso del año. ¿Os acordáis del colegio? Llegar al verano era una cosa...
Las vacaciones.
Sí, sí, sí. Meses de vacaciones.
Las playas, irte, tal, eso era fantástico. Eso, sí. Y la Navidad, pues te traían muchos regalitos y era, sí, como gracioso.
Y ponían muchas películas en aquella época, sí.
Siempre
ahora también,
las,
¿no?
Pero... las de romanos y del oeste,
sí,
sobre,
sí,
todo.
Pero Ramón, eran buenas,
sí, eran chulísimas. Don Ramón, le dejo que haga usted la primera pregunta.
Sí, sobre todo celebrar con Eva, que está aquí también, con José Antonio Vera, pues celebrar que cumplen 5 años del suplemento verde de La Razón, que es el suplemento verde más premiado de toda España, igual que lo fue La Salud, A Tu Salud, en su momento, ¿no? Tuvo muchos premios y merecidamente, porque se ha mantenido una atención permanente a los grandes temas ecológicos. Por ejemplo, sobre los bosques, hace pocos días.
Nosotros decimos ambientales, don Ramón.
Temas ambientales
ya no
siempre.
Se sabe qué significa.
Temas ambientales siempre. Todos los temas interesantes... que tenemos cada día, por ejemplo, incluso pues la posibilidad de que un mamut pueda revivir como consecuencia de los sistemas de clonificación, o que las ballenas haya que protegerlas porque están desasistidas en algunos sitios, o que nos hemos pasado en la protección del lobo, quizá también tiene su importancia. Y todo eso nos lo trae todos los viernes el suplemento verde. Sí, es una especie de libro por entregas. Sí. Muchas gracias a los dos.
Muchas gracias a ti, Ramón. A ti porque eres el columnista estrella del suplemento, ¿no? Desde el comienzo de los tiempos, ¿no?
O sea que aquí había autobombo. Yo que iba a preguntar... 5 años, ¿cuántas páginas tiene el suplemento?
Bueno, depende.
Depende de la semana, pero unas 12, entre 12...
Bueno, es un suplemento, sí, sí. Suplemento,
pero
vamos.
Mi columna, Planeta Tierra, viene de A Mi Salud primero.
Sí,
y viene,
vaya muchos años.
Inserta ya con vosotros, que sí, me encuentro, sí, muy a gusto. Sí. El día que cumplí los 80 años, nos hicimos una foto en un parque muy bonita.
Es verdad.
Sí, ahí enfrente de La Razón está el parque de la Quinta de los Molinos.
Sí, ¿no? Sí, sí, es precioso, ¿no? Ese parque, sí.
Sí, porque te une directamente con la calle Alcalá.
Claro, ¿no? Como está entonces, tan lejos de alguna forma, sí. No es conocido, pero es un sitio impresionante.
Es impresionante y además está muy tranquilo, porque es que, como tú dices, es poco conocido, va poca gente, ¿no?
¿Y qué florecen, los almendros o los frutales?
Yo creo que almendros y frutales.
Es como... Tiene muchos años, ¿no? Además, ese parque.
Sí.
Una donación, pues, para ayuntamiento.
Es una donación.
Estos parques de Madrid, que eran de propiedad privada.
¿Cuál es el tema que más, al estar sumergidos y ir recibiendo las noticias todas las semanas, e intentar afinar, aportando valor, ¿no? Que es lo que se intenta cuando haces algo un poquitín más singular que la información de pura actualidad. ¿Qué es lo que más os ha apasionado y lo que más al final, con qué mirada buscáis, en qué foco ponéis más la mirada intentando descubrir algo ya casi como personas que tienen, que pueden permitirse el lujo de mirar en ese sentido?
Pues mira,
cada uno a lo suyo.
Últimamente, y lo estábamos comentando fuera, últimamente el tema, bueno, un debate encima de la mesa de cómo se trata el tema del cambio climático, si el lanzar alarmismos buenos.
El dogmatismo ese, ¿no?
Sí, si este tipo, tanta normativa es buena, qué efecto está teniendo en nuestra concienciación medioambiental, si efectivamente cómo tomamos nuestras decisiones del día a día y si la concienciación medioambiental influye en nuestra toma de decisiones, o decimos todos que estamos muy concienciados y luego no, este tipo de...
Ahí un poco lo que planteamos nosotros, y lo hicimos con motivo del número 5,
del quinto aniversario, sí.
Es que se estaba haciendo un planteamiento del cambio climático que es un planteamiento, bajo mi punto de vista, equivocado, ¿no? Porque se tiende más a asustar a la gente y a meter miedo que a convencer. Y probablemente lo que haya que hacer más es convencer y dejar de meter tanto miedo, porque si tú metes mucho miedo, pero luego hay cosas y anuncias catombes que luego no se cumplen.
Que no se cumple ninguna, dicho sea de paso.
Sí, no sé si alguna se ha cumplido.
Oye, como en fin. Erich con la bomba de población, por ejemplo.
Claro, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en que la gente se toma esto a choteo. Entonces, es mejor, si usted tiene elementos, que los hay, para convencer, pues utiliza estos elementos para convencer, porque eso es bueno. Es decir, es evidente que en el mundo pues hemos hecho muchas cosas que desde el punto de vista medioambiental no están bien, porque hemos contaminado una barbaridad, porque esto es un hecho.
Pero eso,
¿no?,
lo entiende todo el mundo.
Esto lo entiende todo el mundo. Entonces,
cuando ves esa bolsa de plástico,
claro,
en el Pacífico,
claro, en tantos sitios, ¿no? En el Pacífico, en África, ahí que ves que hay unos territorios inmensos que están llenos de bolsas de plástico por todas partes, ¿no? Entonces, hay cosas que la gente entiende bien y que está dispuesta a colaborar porque se llega por la convicción, pero cuando se aborda el asunto desde el punto de vista de que te están metiendo miedo diciendo que esto va a ser una hecatombe, y luego además para algunos planteamientos que hacen algunos de estos, en fin,
integristas, sí.
No, ya no digo integristas, me refiero a gente como por ejemplo Bill Gates, ¿no? Bill Gates está obsesionado con que todos los problemas del cambio climático hay que abordarlos desde el punto de vista de la geoingeniería.
La geoingeniería.
Bueno, yo...
Digo, ¿eso no... qué quiere decir, José Antonio?
Bueno, pues, por ejemplo, cosas como esta, ¿no? Como el mundo se ha sobrecalentado, tenemos que bajar la
temperatura. Enfriarlo.
Enfriarlo. Okay.
Ponerle cubitos.
¿Y cómo lo vamos a enfriar? Pues lo vamos a enfriar a través de geoingeniería, utilizando pues la sistemática de los volcanes, que es echando una suerte
de sales,
sí, tapando el sol, digamos, es. Sí.
Cosas que reflejen
con lo cual no te llegan los rayos, no llegan los rayos del sol de la forma adecuada.
Qué estupidez, ¿no? Bueno, perdón.
Bueno, no,
pero es un negocio también, ¿eh?
¿Eh?
Es un negocio.
Bueno,
parte,
sí,
de geoingeniería,
claro,
captura, sí, de carbono, sí,
pero menuda locura, ¿no?
Yo quería preguntar una, sí, cosa, si me deja el director.
Pero que acabe... Vale.
No. Entonces, ese es uno. Otro que tiene es que los desiertos hay que colocar espejos que reflejen la luz del sol para rebotarla y que, por tanto, todos los rayos que llegan aquí, pues los pueda rebotar.
Pero
y...
producir energía eléctrica...
No.
Sin producir...
Espejo, no placas solares.
Y, por ejemplo, pues lo que abordábamos, este número de la semana pasada, que era este, el de los árboles, que era el debate sobre los árboles que pusimos, lo pusimos así, aunque es algo más que eso, porque él en un famoso foro que hubo en el New York Times, no hace, pues no sé si hace mucho tiempo o no, pero hace un tiempo, él dijo que, bueno, que esto de plantar árboles es de idiotas, ¿no? Que, en fin, que él ya no planta árboles y que, a ver si ya nos enteramos que no hay que plantar árboles.
Ah, ¿no? ¿Por qué? Por curiosidad lo digo. ¿Por qué no hay que plantar árboles?
Bueno, ese ahí sabría preguntárselo a él, pero él entiende que a efectos de combatir el cambio climático es mejor no plantar árboles, porque los árboles consumen mucha agua y, en fin, y que no tienen...
Porque no te también hay una parte que dice que al final no te exime de dejar de emitir, ¿no? Y que las reforestaciones, que eso es un tema...
Sí. Que para la descarbonización.
Hay una cosa,
no vale,
que,
para
a ver,
y
una gente que le sigue de su escuela dice algo que sí que tiene más sentido, ¿no? Dice, a ver, sí que es cierto que los bosques, para que evitar que se quemen, pues hay que hacer una cosa que es el clareo o limpiar los bosques. Sí,
¿no? Claro, eso no está de moda.
Claro, no está de moda. Si haces eso, que es lo que se ha hecho toda la vida, o, por ejemplo, pues efectivamente, los clareas y haces unos separadores de...
Y metes cabras.
Por ejemplo, o ovejas, o ganado, que es lo que se ha hecho toda la vida.
Lo que se ha hecho toda la vida, claro, para que no se queme
pues
el bosque.
Pues al final los incendios no van a ser de estos de... Le llaman de sexta generación. O luego irán de séptima, ¿no? Imagínate. ¿Por qué? Pues porque efectivamente todo lo que hay en el bosque es gasolina, ¿no? Es gasolina para un incendio, y se propaga de una forma...
Pero ¿sabes que son los mismos que hablan tanto del cambio climático los que dicen que no es natural limpiar el bosque?
Sí, claro. ¿Eh?
Cuando en Europa solamente quedan bosques primarios, en Polonia me parece que es, y en ningún sitio más, ¿no? O sea, estamos hablando de una estupidez y de un absurdo. Lo que dice Bill Gates en relación a lo que tú decías, que es que hay que mitigar a toda costa, está bien mitigar, pero las preguntas a los especialistas, la mitigación... ¿Revertiría la situación suponiendo que todo el mundo hiciera lo que hace Europa? O sea, que es una broma.
Es que él está en cosas así muy extrañas.
800 años, tardaríamos. O sea, claro. Hay que adaptarse, ¿no?
Sí, habrá no, que adaptarse. Una parte, ¿no? Que es adaptación pura.
Estamos ahí, hay una élite aquí, ¿no? Que está en determinados planteamientos que por lo menos son bastante polémicos, porque Bill Gates es el que está también con todo el tema de la carne artificial, ¿no? Tenemos que dejar de consumir carne porque la carne, las vacas emiten mucho metano y que por tanto esto efectivamente también contamina y pues hay que tenemos que comer carne artificial. Y bueno, o no comer carne, que también
comer insectos, sí, como
lo había oído, lo había oído.
Bueno, pero que todo esto es verdad, ¿eh? No es
no,
de todas
claro,
formas,
claro.
Esa especie de profeta en lo que se quiere convertir el señor Gates, ¿no? Del cambio del medio ambiente y demás. A mí me ha sorprendido mucho porque me da connotaciones, ¿no? Cuando comentabas lo de la geoingeniería, sí. Y comentabas el tema de tratar de, bueno, de evitar que los rayos solares entraran con esa especie un poco en el funcionamiento como los volcanes, ¿no? Que emiten ahí una especie.
Hacen proyectos de la Unión Soviética antigua,
esto,
¿no?
Esto proviniendo de un señor que también empezó a hacer simulaciones de pandemias mundiales antes de la pandemia, etcétera. Claro, cuando has comentado esa especie de efecto volcán, efecto de taparla, me recuerda al invierno nuclear, ¿no?
Sí,
y me produce miedo.
A mí no me gusta nada, la verdad. Es que todas estas ideas que parece... Lo que pasa es que como es un tipo, ¿no? Que primero
me produce miedo porque...
No sé que se le ocurra, ¿no?
No sé que se le ocurra, como lo de la pandemia,
bueno,
¿no?
No, es que...
Sería una manera de acabar con el calentamiento del planeta, ¿no?
Tiene poder para hacerlo, ¿eh? O sea que...
Claro, claro. Tiene mucho poder, ¿no?
Es curioso que lanza esas ideas, ¿no? De reflejar los rayos del sol.
Y luego ocurra, ¿no?
Y luego dice, pero no plantemos árboles que somos gente de ciencia. Entonces, como un poco...
Bueno, de todas formas, es una de las cosas que a mí me gustaría preguntaros, en parte, pues, por ignorancia mía, ¿no? Pero claro, con todo es el tema del CO2, ¿no? La emisión del CO2. A ver, yo entiendo que de una forma planetaria, lo digo porque ahora empiezan a aparecer estos combustibles, digamos,
sintéticos.
Sostenibles.
Sintéticos.
No, me refiero a los combustibles sostenibles, por ejemplo, en el caso de España, Repsol está invirtiendo mucho
sintéticos,
en ello. No me refiero a los
sintéticos. Biogás y tal, dices.
No, me refiero a los que, de alguna forma, el ciclo integral del proceso de fabricación y emisión es neutro. Pero no por los sintéticos, sino porque lo están utilizando a través de aceites domésticos, no sé qué, vegetales y demás, que es mucho más sencillo y menos costoso, digamos, que ya van instaladas 600 gasolineras en España para este año y que cuesta poquito más, un 10%, un 5% más que el combustible normal. Que no sería el sintético, que hoy es todavía mucho, hace falta mucha energía, etcétera, es mucho más caro. Claro, yo quizá digo es por ignorancia, ¿no? Pero el planeta, si lo considera uno en una escala planetaria, que no es la escala humana, a ver, todo el petróleo que está metido en el fondo de la Tierra, en realidad es CO2 captado en algún momento de la Tierra. Ahora se emite y puede haber un ciclo. Es decir, que no sé si alguien se ha parado
a pensar...
Ha estado
ahí ese CO2.
Claro, si alguien se para a pensar de que puede haber ciclos que tienen otra escala de tiempo y que el CO2 sale a la atmósfera pero se vuelve a recuperar, igual que el petróleo de alguna forma fue CO2 que estuvo fuera. Y luego otro tema que siempre me obsesiona, y es que yo de pequeñito, cuando estudiaba, yo no estudié nada de biología ni nada de esto, pero sí recuerdo del colegio que decían que las plantas comían CO2.
Captan CO2, perdona.
Y emiten oxígeno, ¿no? Entonces, claro, cuando dice el CO2 es muy malo, digo, joder, pues las plantas lo mismo están diciendo leches, esto
por
está...
Por eso lo de plantar.
Aquí hay un manjar, ¿no? No solo de plantar, es que yo... Y recuerdo cuando hago los viajes por la España, a lo mejor es porque de niño tenía otra
ha crecido
otro,
la
otro imaginario,
forestal,
pero
claro.
Para mí la masa forestal está creciendo a lo bestia, sí, a lo bestia, con lo cual ese CO2 puede tener una componente, es decir, ¿alguien analiza esto o es todo ignorancia mía?
A ver, el problema es el equilibrio, la cantidad de CO2 que hemos emitido y que por mucha masa forestal que tengas, no llegas a equilibrar de momento
sí,
y durante muchos años y durante muchas décadas la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera
siglos,
acumulada.
Hablan de siglos.
Hablan de siglos. Entonces, ¿cómo resolvemos? Una cosa es lo
hay que adaptarse,
decía él,
¿no?
Eso es. Una parte es mitigar, dejar de emitir. Porque...
Tampoco la diferencia de temperatura están dramatizando, pero históricamente, no hablo de hace 2.000 años. No hablo de hace 20 o 40 mil años. Hace 300, 500, hace 2.000 años había cambios de temperatura.
No solo de temperatura,
igual de
Ramiro, a mí
bueno,
una...
Yo lo que pasa, Lorenzo, es que efectivamente en España ha habido un crecimiento de las masas vegetales impresionante. No hay más que ver las películas de los años 30, los años 40, después de la Guerra Civil. España era un desierto. No había un árbol
Genial.
En 50 kilómetros alrededor de Madrid. Hoy todo está verde, es increíble. Hubo un invierno de lluvia. Esto parece, qué sé yo, más que Asturias toda, que Suiza. ¿Qué pasa? Pues que efectivamente ha crecido la masa arbórea.
Sí, es objetivo eso.
Y ha crecido la producción de CO2. Y también es verdad que los bosques son sumideros, absorben este CO2, pero también tienen el peligro de que al absorberlo lo almacenan y vienen los incendios.
Pero solo cogen el CO2 que está en la atmósfera, ¿eh? No se lo inventan.
Pero también estamos produciendo el futuro incendio.
Bueno,
sí, hay que cuidar
los
bosques.
Lo de meter las cabras.
Pero es que esta es la cuestión, que efectivamente... Los bosques, yo creo que estamos en un planteamiento equivocado desde hace mucho tiempo, que es que los bosques están ahí para mirarlos, ¿no? Pero no se tocan, no puede
claro,
haber...
Claro, no se limpian.
No puede haber ganadería, no puede haber actividad humana, porque solo están para mirarlos. Y entonces, al final, es peor, porque hay más incendios con una propagación mucho más rápida.
Y mucho más feroces, claro.
Y que emiten CO2
los
incendios.
Por ejemplo,
incendios.
Mi zona, que soy de Cantabria, parece el Amazonas, eso. Cortas claro. y al mes... crecen.
Claro.
Bueno, pero mi pregunta va por otros derroteros. A ver, a través del Pacto Verde, en abril se aprueba una directiva que se tiene que transponer a España de obligado cumplimiento, que es los principios ESG.
Vale.
El tema de la gobernanza, de
sostenibilidad y medio ambiente.
Y medio ambiente. Sobre todo el impacto de las empresas en el medio ambiente. Creo que hay la tira de indicadores y ahora las empresas van a estar obligadas en sus memorias a poner estos indicadores. Esté recibiendo inputs de las empresas.
¿Es viable?
De la viabilidad de esto, de lo que puede costar, del trabajo que va a dar.
La sostenibilidad y los criterios de ESG es verdad que hace mucho que los miden. También, no solamente porque ahora te lo pida la normativa o te lo exijan las normativas, es que te hace mucho tiempo que te lo piden los inversores. Y cada vez el dinero y las finanzas y los bancos...
¿Cuáles son los indicadores básicos?
Pues de que tengas impacto... Es que son
muchísimos.
Un montón, pero que no tengas un impacto... Que midas la huella de carbono, por ejemplo, es uno de los medioambientales. Que
el
claro,
suelo.
Es lo mismo para una empresa grande que ya han hecho auditorías que para las pequeñas y medianas empresas
que, esos
que
no
ahora
pueden,
están...
¿no?
Están en ello y a mí me transmite mucha gente que es un temazo, que llevan ahí un año y medio sudando tinta china para medir la huella de carbono. Tú eres una pequeña imprenta.
Y no saben qué coño es, con perdón.
Claro, necesitas una calculadora, un auditor, alguien que venga a certificarte.
A cobrarte, alguien que venga a cobrarte.
Y que
sobre
te
todo.
Diga cuánto emite tu gente cuando viene a trabajar todos los días. ¿Cómo
¿Tienes
viene?
Alguna vaca en casa?
Es complicado, o sea, tiene que estar...
¿Cuánto metano?
Sí, bueno, y lo peor es que todo eso lo van a acompañar con una presión impositiva brutal, ¿eh? Que eso está por
eso
venir.
Siempre, ¿eh?
Claro. Sí, está por, y que no es una idea que se le ha ocurrido a Pedro Sánchez, que se le podía haber ocurrido esa y otras peores, porque, en fin, no, eso viene directamente ahí, de Europa.
No, es que en Europa fabrican también...
Por eso viene directamente de ahí, claro. Y esto se va a meter, se va a atornillar como sea, sí o sí. Por supuesto, para las empresas, hombre, las grandes empresas tienen siempre más posibilidades, ¿no?
Porque claro, tienen más recursos.
Pero las pequeñas, a ver qué haces, ¿no? Y o los autónomos, y se lo van a exigir a todo el mundo. A todos sí. Nosotros nos van a empezar a exigir esto, ¿no? Y yo creo que estas cosas, a mí me parece que Europa se está pasando bastante, porque está haciendo una presión excesiva para unos resultados que no son los que ellos quisieran. Y
que
luego,
somos muy, muy poco significativos.
Y
¿no?
luego están arruinando a muchos sectores, como por ejemplo la agricultura, la ganadería, el automóvil, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues como esto es lo que ahora mismo, pues digamos que están de acuerdo y están muy coordinados tanto el Partido Popular como los socialistas, pues sale adelante, porque ellos, aunque hayan perdido las elecciones...
¿El Partido Popular no debería de cambiar, europeo no debería de cambiar ese discurso después de las últimas elecciones?
Sí, bajo mi punto de vista sí, pero no lo van a hacer. Yo creo que no lo van a hacer.
No.
¿Tú crees que van a seguir emitiéndonos el discurso Timmermans para entendernos?
No de la misma manera, no con, con toda la fuerza que igual se ha venido haciendo hasta ahora, más, en fin, porque ya está viendo todo el resultado que esto te da en algunos ámbitos.
Pero es que como dure mucho nos arruinan, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, a lo mejor lo que se pretende es a que nos
arruinarnos,
arruinen,
¿no?
Por ejemplo, habéis estudiado en verde el efecto en España del calentamiento global sobre la industria vitivinícola, porque ahí sí hay preocupación.
Sí, claro.
Miguel Torres es un experto en eso, está buscando ya terrenos altos, mucho
más
altos,
al norte,
para llevar los vinos, ¿no? Y es tan terrible la amenaza ya.
Sí, sí, para cierto tipo de producción agrícola lo ves a nivel campo, que la producción vitivinícola va cada vez más hacia el norte.
Sí, las viñas del Vero cada vez son más productivas, ¿no?
Hay que vendimiar antes, ¿no?
Hay que vendimiar antes, incluso un mes antes. Es que se está adelantando mucho las cosechas.
Sí. Fíjate, cuando estábamos en una revolución enológica, que estamos haciendo los mejores vinos de nuestra historia, viene este incidente que nos produce un trastorno importante, seguramente.
Hay que adaptarse.
Sí, hay que adaptarse, pero seguimos haciendo buenos vinos. Sí. Tienen más grados de alcohol, eso sí.
Claro. Más sol, más azúcar.
Más azúcar, sí. Pero seguimos haciendo unos vinos fabulosos.
Fantásticos.
O sea, que, bueno, yo creo... Oye, igual resulta que en un año se transforma todo de tal manera que pasamos del claro al oscuro, pero no será así.
No.
Todo lleva su tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, claro que se está notando. Pero también el hombre se adapta, y yo creo que nos estamos adaptando.
Oye, ¿y creéis vosotros en verde en la hipótesis Gaia de Lovelock? ¿En la hipótesis
sí,
Gaia
es que es un organismo, que
la tierra
es un organismo vivo,
se autorregula?
Y que antes nos expulsará a nosotros,
claro,
que ella morir.
Pero yo creo que
la venganza de Gaia.
Sí, pero yo creo que esa es la clave de toda esta crisis, si la queremos llamar crisis medioambiental. No es que el planeta no vaya a seguir, el problema es en qué condiciones nos ponemos para continuar.
Pues tenemos un ataque de histeria porque nos tenemos que adaptar, como siempre. Siempre ha habido que adaptarse, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que efectivamente el planeta tiene condiciones para autorregularse perfectamente. Y lo peor es que a las barbaridades que ha hecho el hombre con la geoingeniería del momento, se quiere dar respuesta con más geoingeniería.
Con más barbaridades.
Más barbaridades. Eso es lo peor.
Eso es lo peor, estoy de acuerdo.
Porque si hay una concienciación, que ya la hay, o sea, a ver, hace 25 años, 30, en España, no había la concienciación ambiental en España y en Europa en general, ¿no? Que hay ahora en este momento. Desde el punto de vista de que la gente dice, caramba, pues sí, tenemos que reciclar, no tenemos que utilizar tantos plásticos, tenemos que plantar más árboles.
Sí, pero hagámoslo bien.
Eso, hagámoslo bien. Eso ya existe, esa concienciación, ya existe.
En el Cámbrico había casi 10 grados más que ahora, ¿eh?
Sí.
¿Es que?
Sí, en el Cámbrico, a veces bueno, y bueno, y sobrevivieron la vida y siguió todo adelante.
En el Cámbrico hubo mucha destrucción de especies, ¿no?
Sí, sí, lo
y
hubo.
De creación también.
Sí, pero siguió la vida adelante, ¿eh? Nosotros somos capaces de adaptarnos, hablamos de poquito. Vosotros que estáis encima, antes lo decías, todos, cuando si tú sigues al principio del primer discurso apocalíptico con respecto al clima, se han incumplido
todo. Eso era el de Al Gore.
Bueno,
porque aquí ha habido además mucho aprovechado. O sea, hay gente que ha ganado mucho dinero con todo el rollo climático. Claro. El rollo climático lo digo en el sentido de que esta gente lo ha utilizado de una manera que...
Espuria.
Esto es. Y lo ha hecho además para ganar dinero, porque Al Gore ganó mucho dinero con el discurso climático. Y era un discurso de esos antiguos, lo digo con relación a los que ahora parece que se pretenden imponer, en el sentido de que pues tales islas van a estar cubiertas por el mar, no va a haber costa
aquí. Sí, en cuatro días iba a pasar de todo.
La desertificación de no sé cuál. Entonces, todo eso, ¿no? Era el discurso de que el mundo dentro de 10, 15 o 25 años se va a acabar o va a ser muy diferente. Y eso no ha sido así.
Ni será, parece. No tan rápido no parece que vaya a ser, ¿no?
Será así cuando empiece Bill Gates con toda la ingenio.
Eso es. Yo también me da más miedo Bill Gates que el cambio climático.
De las salinas que hay en Murcia, que son unas salinas romanas que tienen 2.000 años. Y que, bueno, claro, el nivel del agua va subiendo, pero llega un punto en el que alcanza un máximo, luego baja, y eso es lo que produce la sal. Y 2.000 años después, pues parece que el nivel del mar sigue siendo el mismo porque las salinas siguen produciendo esa misma sal, ¿no? Con lo cual, efectivamente, esto es una...
Bueno, va subiendo, tal, sí que es verdad, ¿no? Lo que pasa es que, es lo que decíamos
antes. Pero
muy
lentamente.
Si tú haces un discurso, pues eso, de desastre, de que ya tenemos ahí, de que las Islas Maldivas, pues no va a quedar ni una porque todas se las va a comer el mar, y luego resulta que, pues ahí están, ahí siguen.
Unos resorts carísimos,
25 años o 30 años después... Entonces es que el discurso...
Propiedad de Al Gore, que los ha comprado baratísimo.
Claro. Y como Al Gore ha habido mucha gente de estas, ¿no? Entonces, a lo mejor, oye, era interesante porque había que crear la conciencia. Y esto se ha creado, eso sí que es verdad. Ahora mismo los chavales, en fin, sienten la necesidad de cuidar el medio ambiente, de ser personas respetuosas, y esto antes no
se... Eso es bueno, sí,
eso es bueno, eso es bueno.
Pero ya está hecho eso, ¿eh?
Bueno, pues entonces ahora a lo mejor lo que tienen que hacer es modular el discurso. Y el discurso es a través de la convicción, que es lo primero que decíamos. Más que a través del miedo, que te dicen, no, no, es que se va a estallar el planeta Tierra. Oye, igual estalla, ¿no? ¿Quién sabe? En fin, en principio no parece.
No parece, porque insisto, si tú miras la vida del planeta, la verdad es que ha habido épocas muchísimo peores desde el punto de vista de la temperatura.
Sí.
Que a nosotros nos molesta, hombre, pues sí nos molesta.
Sí, sí, ha habido, Ramiro, tienes toda la razón, pero no con las infraestructuras que han ido creándose por la humanidad.
Bueno,
en 1776, fecha de la independencia de Estados Unidos y fecha del libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones, coincide. El mundo era prácticamente virgen, con algunos enclaves homínicos. No llegábamos a los 1.000 millones de población. Ahora estamos ya por encima de 8.000.
Esa es la evolución.
Claro, hay unas estructuras tremendas.
A lo mejor el planeta está condenado a ser un sitio muy urbanizado para que viva la humanidad.
Sí, depende de cómo se vaya transformando esa hominización del planeta.
Bueno, o
sea, ahí está la adaptación.
El mundo civilizado, dejamos de tener muchos hijos y tenemos tendencia a no crecer. ¿Quién crece? Pues no, precisamente crecen las zonas donde la civilización y el desarrollo no han llegado particularmente. Parece que una humanidad civilizada tiene tendencia a autorregularse desde el punto de vista demográfico, ¿no?
Aquí y en cualquier caso, Ramiro...
Estamos en ello, ¿no?
Y en cualquier caso, una vez... pues en estas cosas, en una comida, Ramiro y yo empezamos a hacer un pequeño cálculo, el ingeniero y yo como economista, a calcular numeritos. Y si metieras a los 8.000 millones que hay en la Tierra, normalmente cuando se miden las manifestaciones, consideran como 4 personas por metro cuadrado si hay mucha densidad, ¿no?
Densidad y ascensor, ¿no?
Sí, hasta 4 personas por metro cuadrado y tal, ¿no? Pues claro, si tú metieras a una persona por metro cuadrado y cogieras a toda la humanidad, ocuparía la Comunidad de Madrid. Y cuando tú coges el Google, y buscas Madrid, la Comunidad de Madrid, joder, casi ni lo encuentras, ¿no? Sí, es decir, fíjate, tienes que hacer esfuerzo para encontrar a España, y cuando yo la encuentro, dicen, ahora mucho más pequeño. Y ahí entraría toda la humanidad a un metro, a una persona por metro cuadrado de densidad.
Oye, ¿sabes que hay gente que
el mundo es muy grande.
Hay gente que no se cree
es un
nada.
Un poco grande.
Hay gente que no se cree nada y entonces dicen que esto de que son 8.000 que no es verdad.
Pero podrían serlo, ¿no?
Bueno, gente que no ha viajado, ¿no?
Yo me acuerdo cuando estudiaba...
Bueno, dice que somos menos, pero que te van dando unas cifras, pero que...
El año 1000...
Como compruebas que en China son los que son, que realmente...
Bueno, los chinos son capaces de contarlos uno a uno.
Yo me acuerdo... Yo me acuerdo en 1945, en clase...
Pues no había nacido
la
usted,
población
entonces.
Española, el ejemplo que te has puesto, se ponía con el Zuiderzee, que era la parte de Holanda que quedaba sin hacer polders y quedaba todavía un lago ahí.
Sí.
Era el CID, ahí cabe toda la población, un metro cuadrado, 2.000 kilómetros cuadrados, me parece.
25 millones.
Millones o lo que sea. Fantástico. Ahora son toda la Comunidad de Madrid.
8.000
millones. Cuando sea España entera, seremos 800.000 millones. ¿Viviremos bien?
No, ¿verdad?
Bueno, si entráramos todos un metro cuadrado.
No estaremos.
Pero el mundo, para dormir es complicado, ¿eh? Con el metro cuadrado.
El tema del turismo y de la turismofobia y eso es un aviso importante también.
Sí, bueno, a ver, el turismo.
¿Vais a estudiar eso?
Sí, sí, bueno, ya hemos abordado esto en alguna ocasión.
La presión del turismo sobre el medio ambiente, ¿no?
No, no,
sobre
en general.
Sobre la vida también. En la ciudad.
Sobre el medio ambiente y sobre la calidad de vida. Es decir, es evidente, o sea, nosotros, claro, pues nos hemos desarrollado gracias al turismo, que es la primera industria nacional y somos una potencia mundial, ¿no? Yo creo que la primera potencia mundial realmente es España.
Sí,
por Estados Unidos, por Estados Unidos no es comparable y luego Francia cuenta a todos los que vienen a España, con lo cual en realidad no son que se quedan allí, sino que pasan por
el medio
y vienen a España.
Eso, mira, es que hoy precisamente lo estaba pensando, pero digo, ¿qué será que yo siempre que me muevo a una ciudad española veo turistas por todos los lados? Y cuando voy a Francia, chico, pues apenas veo turistas, pero siguen con 79 millones y de España 75. Y veo, ¿dónde están los turistas de Francia?
Vamos a llegar a 90, ¿no? O sea, que fíjate tú que es una brutalidad. Pero sí que es verdad que hay sitios, Barcelona, Málaga, Alicante, tal, en donde, sobre todo esta cuestión de los pisos turísticos.
Sí.
Que claro, tú vives en un edificio,
o sea, tiene una afectación residencial más y ahí técnica,
te entra la mitad de la gente, pues que son viajantes o viajeros ocasionales, que lo que quieren es pasarlo bien.
Están de juerga.
De juerga. Y en fin, no tienen. Ellos no tienen que trabajar y levantarse a primera hora de la mañana.
Bueno, no igual, tienen decoro, que decían
igual
antes.
Igual sí se tienen que levantar, pero se tienen que levantar para ir a visitar.
Hacer turismo.
Hacer turismo.
Sí, si los,
que
hacen juerga no te molestan en dormir porque vuelven cuando tú te vas a trabajar.
Claro. Sí. Bueno, este es un problema y es un problema que tenemos aquí. Y es verdad que a veces es muy agobiante, ¿eh? Mira, yo estuve, no hace mucho, fui a Gerona. Cuando las elecciones estas últimas en Cataluña, era absolutamente agobiante en Gerona Capital.
¿En Gerona Capital?
En Gerona Capital, sí. Es una,
¿había cruceros en el puerto?
No, hombre, Gerona no tiene puerto, querido.
Bueno, en el
pero
puerto más próximo.
Que llegaran allí o tal.
La judería.
No, porque había mucha gente de Francia y de todas partes. Era, de verdad, que es que no te podías ni mover.
Sí, además Gerona, el centro, es calles estrechas.
Sí, muy
calles
bonito.
Estrechas, muy bonito. Es una ciudad preciosa. Y, bueno, llega un momento en que dice, mira, no merece la pena. Porque aquí te estás dando corazones con toda la gente. O los que van para arriba, para abajo. Y, bueno, esto no es... no voy a hablar de este asunto. Pero ya que hablo de lo de Gerona y del turismo, entonces nos fuimos a un lugar que estaba allí cerca, que se llama Sal.
Sal,
sí.
¿Conocéis, no?
Sí.
Bueno, pues que también hay una gran aglomeración de personas, pero que es llamativo por una cosa diferente, que es por la presencia masiva de la inmigración musulmana.
Son emigrantes, sí, te iba a decir. Sí.
O sea, es musulmanes o marroquíes, generalmente.
Sí, sobre todo norteafricanos.
Por todas partes.
Sí.
O sea, la mayor parte, la inmensa mayoría de las tiendas, de los bares, están todas en árabe. Y ves efectivamente una cantidad tremenda de población, pues que van con vestidos, pues como van los árabes en línea general, y los musulmanes, ¿no? Y ahí ha pasado una cosa, que luego te explicas, dices, ¿cómo es posible que Cataluña, un partido como Vox, ¿no?, que en España parece que había tenido un resultado peor, y sin embargo Cataluña se mantiene igual?
Tenía 10 diputados.
Es por la inmigración, sí.
Se mantiene con 10, y el PP tuvo un resultado espectacular.
Tres
y pasó a 15. Ahora pasa. De manera que el Vox ha mantenido 10, el PP se ha metido en 15, que sumados, no es que se deba sumar, pero
es significativo.
Son 25, que eso jamás lo ha tenido el PP por sí solo. ¿Y por qué? Pues porque hay un problema. La gente está viviendo el problema, no porque sean racistas, no, sino simplemente
porque es un problema,
¿cómo?
Hombre.
Bueno, claro, porque tú vivías ahí y de golpe el entorno cultural que tú tenías, el entorno, si quieres, de religión, etcétera, etcétera, ese ya no lo tienes. Y si además tienes la mala suerte, que eso en Cataluña es bastante habitual, de que el edificio donde vives te lo han ocupado, te han ocupado pues gran parte de las casas porque hay mucha ocupación, pues entonces ya haces... Esto lo estoy diciendo porque una señora que estuvimos nos dijo, no, yo vivía en Sal y me fui. y me fui porque no podía vivir más allí. Y oye, ni soy racista ni nada, pero es que...
No, pero esto lo hicieron para que los inmigrantes no aprendieran castellano y aprendieran...
catalán.
Y aprendieran el catalán.
Bueno, y lo que han aprendido es castellano, en realidad.
Bueno, claro, el que ha aprendido algo, porque entras a Sal y hablan en árabe.
Sí, sí. En marroquí,
que tampoco es árabe, sí. Pero bueno.
Y cerca de Olot, o sea, hay cantidad de pueblos.
Sí, toda esa zona de Gerona ahí,
hacia Olot, sí.
Sí, hay muchísima población magrebí.
No, y además tienen otra forma de ver a las mujeres. Por ejemplo, en Tarrasa, no hace falta irse tan lejos. Es muy grande, Tarrasa tiene 220.000 habitantes, pero hay un par de barrios pues que son fundamentalmente marroquíes. Y hay marroquíes muy adaptados y muy tal, y que están hasta ellos incómodos. Pero de golpe en el parque de medio, pues a media mañana, pues de golpe pues está lleno de hombres y jóvenes marroquíes, y si eres una chica, pues es incómodo pasar, porque las miradas son las que son. Porque la mirada del hombre musulmán sobre las mujeres es distinta, lo siento, es distinta esa mirada.
Porque es otro entorno cultural. Totalmente. No es el nuestro. O sea, tú tienes la inmigración latinoamericana o hispanoamericana.
Que es diferente.
Y es diferente, porque la mayoría son católicos o cristianos, evangelistas, no sé cuántos.
Su lengua natural es el español.
Y hablan castellano, y bueno, es otra cosa.
Y la segunda generación es absolutamente española.
Sí, claro. Bueno.
Totalmente.
Absolutamente.
Sí,
que la segunda generación, los hijos de que han nacido aquí son españoles.
Sí, bueno, gente pues que viene de América son ya españoles.
Que su padre era marroquí, su madre ecuatoguineana. O sea, de Guinea
Ecuatorial. Es que los ecuatoguineanos se sienten españoles, ¿eh?
Absolutamente, sí.
Y son más españoles que muchos aquí, ¿eh?
Sí. Hay una anécdota que es muy interesante, porque hubo un partido de España contra Guinea Ecuatorial allí en Malabo. Claro, el estadio lleno, pues imagínate, va la Roja allí.
Sí. Pues, ellos seguían a la Roja antes.
Es que ellos eran españoles. O sea,
ellos
eran una provincia de España y tenían carnet de identidad español. O sea, si les aplicas a Guinea Ecuatorial la ley de los abuelos de Zapatero, todos los guineanos
son españoles.
Y todos tendrían derecho a pedir la doble nacionalidad o la nacionalidad.
Que sería justo, dicho sea de paso.
Eso sería justo, porque efectivamente eran españoles.
Son los únicos subsaharianos
Que esto se ha hecho para los nietos de los cubanos, que los cubanos también podrían, por cierto, porque tampoco hace tanto tiempo que los cubanos eran españoles. Eran también otra provincia española. Pero, bueno, no vamos a meter en ese lío, ¿no? Porque entonces subiríamos
la población. Estamos de acuerdo, además.
Y subiríamos a población de una manera considerable.
Ganaríamos a Francia.
En nada de tiempo. Entonces, ahí, en el partido este de España con Guinea Ecuatorial, claro, pues al momento de los himnos, ¿no? Y ponen el himno de España y el estadio entero cantando la letra del himno español.
Que no nos la sabemos aquí
los no, que había cantan, de la sí, no voy a decir claro. Quiénes eran los que saltaron las lágrimas, porque los conocemos todos, porque es que es una cosa de estas que te conmueve, ¿no?
No, claro, es decir, claro.
¿Y qué tenían entero? El himno de Pemán.
El de Pemán, claro. El de Pemán.
El que yo me sé. Los hijos de Eva, que es...
Sí. El de Pemán.
No había, y ellos se sabían.
Se lo sabían, claro, pero que, claro, ellos eran.
Eran españoles.
Claro, cuando se cantaba el himno.
Sí, claro.
Como el cara del sol.
El himno de Pemán, que yo no lo conozco, ¿es un himno fascista o es un himno normal?
No es
si fascista. Si le quitas dos, tres palabras. O sea, no tiene nada fascista. Pero lo más que puedes decir, que a lo mejor tiene dos, tres palabras que dices, oye, mira, esto huele un poco.
A rancia,
pero si le cambian las palabras, ya está.
Y ya está, ¿no? Y tenemos un himno.
Y tenemos un himno.
Se puede cantar.
Empieza arriba España, que son los hijos de Eva. Bueno, pues empieza a resurgir.
Si no quieres decir arriba España, pero una cosa muy de Franco, pues dices viva España. Sí, yo qué sé.
Claro. Arriba España, dices.
Sí. Bueno, pues tampoco vamos a decir abajo España.
No, mi hijo.
Alguno querría, ¿eh?
Mi hijo, que no es ni franquista ni nada, tiene 20 años y le gusta decir arriba España cuando gana la selección.
Hombre, claro, eso es otra cosa diferente, ¿no? Y...
No, pues lo de arriba, como dices tú, que bueno. Al final hay connotaciones, que porque alguien diga que no te gusta el tipo, bueno, que es de día, si es de día, bueno, ¿qué pasa?
Podrían,
¿no es de día?
Podrían decir a Opa, que parece de la Leti.
Tú puedes decir a Opa España, pues que es más deportivo, si quieres, ¿no? Sí. O yo qué sé, mil cosas, ¿no? Pues eso, le cambias cuatro o cinco palabras y perfectamente. Porque además, en materia de himnos, hay algunos himnos que sí que son brutales. Por ejemplo, el de Chile y tal. Estos son como si fueran nazis.
Como bueno, la Marsellesa.
El de Pemán terminaba y el resurgir del sol.
La Marsellesa. la cantamos en unos cuantos.
Está bien, ¿no? El resurgir.
La Marsellesa habla de llenar de sangre los surcos.
Por eso digo que cada que la canta mueren más de uno.
El español, o sea, es que es terrible, es una vergüenza. Siempre los jugadores todos ahí parados, ¿eh?
El máximo diciendo lo, 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 lo.
Ahora se canta con el chundarata.
Con el chunda, una selección, no sé.
Porque somos unos maricomplejines.
Cantan muy bien.
Totalmente. Somos unos plastas, ¿no?
Unos maricomplejines, no nos atrevemos.
No, porque bueno, con nosotros época, mismos. Hubo también un intento de sacar un himno, no sé.
Sí, lo hizo, ¿cómo se llama este?
Marta Sánchez.
No, este que era de Soria, el calvo, no el Serrayer, me sale calvo Serrayer, pero no. El filósofo...
Sí, este, el, ¿cómo se llama este? Sí,
¿Sabater?
No, el que era anarquista, pero de verdad, ¿no? Este era anarquista, de verdad.
Era un tipo, pero intelectualmente tenía gracia, ¿no?
Sí, tenía gracia.
¿No se llamaba Calvo, no sé qué?
García Calvo.
Sí,
Agustín García Calvo.
Es el himno de Madrid, que en realidad tenía que ser el de Agustín Lara.
Sí.
Madrid, Madrid, de Chotis. Sí. Chotis y Agustín.
Sí, bueno, pues en fin, ahí en Asturias pusieron Asturias Patria Querida y funciona.
Y cine, no pasa nada, ¿no?
O sea, a veces
hablan de la patria y no, allí no da vergüenza, ¿no?
Sí. Bueno.
Bueno, chicos.
Bueno, uno lo de todo menos los de medio ambiente, al final.
Bueno, ¿hay alguna cosa que teníais ganas de comentar en este quinto aniversario? No, pero lo digo en serio. O sea, ¿hay algún...? A mí me parecería, alguna vez pensaba, tengo que llamarles para sobre el tema de la adaptación y la necesidad de realmente emprender una política global de adaptación. Porque esto, lo hablábamos un día con José María Baldassano, no sé si le conocéis, que es un sabio de estos, y yo le decía eso, y decía, no, pero la mitigación es muy importante. Le digo, bueno, pero la mitigación que va a tardar 300 o 400 años. Me dice, no. Digo, no, ¿cuánto? Dice, 800 o 1000 por lo menos. O sea, digo, pues habrá que adaptarse ferozmente, ¿no?
Pero, bueno, hay cositas, hay proyectos en la costa.
Pero claro, no cositas, hay que hacer cosas.
Yo quiero hacer una pregunta.
Que se habla mucho menos de
adaptación. Claro. Ramiro, una pregunta de si... vosotros que seguís el tema de los gastos que hay del Estado, de las comunidades en este tema,
no gastan nada.
En esta cuestión, ¿hemos mejorado mucho en la previsión y extinción de incendios? ¿Tenemos un parque de bomberos, de equipos, de aviones?
El de equipos y de bomberos que ya actúan cuando está el incendio, sí, a nivel de prevención...
Prevención menos, ¿verdad?
Seguimos, y habría que gastar. Sin limpiar los bosques, ¿no?
Eso es, claro,
luego, habría que gastar más en prevención.
Y luego tenemos un
más
desorden propio del estado en el que vivimos, ¿no? Que claro, como si este territorio es de la comunidad de al lado, claro, pues yo ahí ya no entro.
Aquí limpio y allí no,
aquí,
¿no?
Aquí limpiamos, allí no están limpios.
¿Y quién es la titularidad aquí del bosque?
Para utilizar los aviones de allí, pues tienes que andar con la burocracia. Todo eso, España es un país muy bonito, pero se ha complicado mucho, la verdad.
Sí.
Desde todo punto de vista. Y en cualquier caso, o sea, es que lo importante de todo, o sea, estamos muy con el medio ambiente, porque está bien. El medio ambiente, digamos que todos estos gerifaltes de tipo Bill Gates, etcétera, lo están utilizando para lo realmente importante que se va a producir en el mundo, que se está produciendo ya, que es el tema tecnológico. Esto es lo que va a cambiar el
mundo. La transformación.
La transformación, no solamente del entorno, sino de nosotros mismos.
De nosotros, la transhumanización.
Que
están, ¿no?,
con el tema del transhumanismo y con tantas y tantas cosas que son las que vienen, ¿eh? Y que,
sí, vienen.
Y además vienen...
Bueno, son las que ya están, porque el móvil,
la robótica,
la prolongación.
Sí, bueno, sí. Esta semana le vamos a dedicar la portada, por ejemplo, esta semana próxima, le vamos a dedicar al tema este de
los robots sexuales.
Sí, porque ahora por ejemplo, Elon Musk ha salido ya que él tiene su novia robot, que ya le ha puesto nombre, y que se va a casar con ella, porque no solamente le ayuda en su casa, pues porque le sirve de compañía, sino que además también en el momento de la intimidad se supone que él prefiere estar con la robot que no estar con una señora que...
La persona.
Bueno,
como os acordáis del Orgasmotron.
Elon Musk, Bill Gates, esto es lo
sí,
que
es una
manda,
película,
¿no?
De
manda sobre los bailes,
de Woody Allen. En fin. ¿Tú te acuerdas, José Antonio, del Orgasmotron en aquella película de Woody Allen que pasaba en el futuro? Y entonces entraba en el Orgasmotron y se salía así, salía con la cara estupenda.
Pues yo creo que algo de eso va a pasar. Sí,
bueno, el Elon Musk no me extraña que lo haga, porque si yo fuera la posible novia, saldría corriendo, cambiaría de...
Pues yo confieso que estoy viendo con gran retraso la serie de Sexo
En Nueva York.
Nueva York, la estoy viendo. Y no ha salido el tema del robot erótico.
No, claro. Aquellas señoras estaban mucho mejor ver, ¿no?
Lo del sexo.
Todo lo que no sea contacto personal, a mí sí me ha parecido...
Bueno, pero esto es contacto con... Eso es un robot que es un humanoide, en realidad, ¿sabes? En fin, que va a tener una...
¿Qué quieres que te diga?
Que va a tener una piel
José
de...
José Antonio.
Fíjate que lo que más me preocupa de lo más es que ya tiene dos de esos humanoides trabajando en su fábrica de Tesla.
Sí.
Y ahí en 5 años puede sustituir a toda la plantilla.
Sí, claro.
Y además puede ir y tocarles el culo sin que nadie se queje.
Sí, sí.
Sin denuncia.
Bueno, en la isla esta que están haciendo... La isla no, la ciudad esta que están haciendo los saudíes, ¿no? Se llama The Line y... ¿Cómo se llama el otro?
Esa longitudinal.
Esa es que es la The Line, ¿no?
Sí.
Ahí hay una parte de la ciudad en donde no va a haber humanos trabajando. Todos los que van a hacer absolutamente todos los trabajos son robots.
Porque hace mucho calor porque es el desierto, ¿no?
No, yo creo que es una ciudad que lo que quieren es experimentar. Entonces va a haber aerotaxis, el cielo será artificial... Porque, claro, efectivamente, ya hace mucho calor y entonces ellos van a trabajar con la lluvia artificial, todo el trabajo lo van a hacer robots, van a estar los aerotaxis, etcétera, etcétera. Y también quieren trabajar en una cosa en la que ya la tecnología intenta avanzar bastante, que es la comunicación sin hablar.
Pero, José Antonio, ¿tú crees de verdad que hay dinero para construir The Line?
Ya están.
Están, pero están un kilómetro. Quiero decir, y si llegan, que está por ver, ¿no? Es que lo que el proyecto bueno, es...
A ver los
pasta tienen, y como les importa un bledo su población...
¿Ese es un proyecto de Norman Foster?
No, hombre, no.
Yo creo que
es ingeniería. Es que es mucha ingeniería. Sí, eso sí, sobre
hay
todo,
muchos
¿no?
estudios de arquitectura
de
trabajando en ellos.
Lo de hacer ciudades que están cubiertas en donde tú tienes un microclima, eso ya existe. Yo eso lo he visto en Sudáfrica. Tienes un barrio en el que tú estás ahí metido y por un tema de seguridad tienes hasta el cielo.
Tienes una cúpula, sí.
Tienes tu cúpula, ¿no? Y eso está ahí cerrado y tienes un microclima fantástico, ¿no? Y ahí, efectivamente, pues como no pueden entrar los ladrones, pues no tienes una seguridad completa, ¿no? Pero, en fin, no sé si es esto lo que quieren hacer, pero sí, están experimentando mucho. Y Bill Gates compró mucho terreno, porque es ahora mismo el lugarteniente más importante del mundo. Compró acres y acres de terreno que los tiene y no sabemos para qué.
Porque como la sobra la pasta, dices, ¿no?
No, ellos los compró en Estados Unidos.
Bueno, pero eso es como la fundación Carter, ¿no? La fundación Carter también en América, en Chile, ha comprado, bueno, casi todo el cono sur, ¿no?
Y en Argentina también.
Sí, en Argentina, en el sur, sí. Pero no, la Carter...
Patagonia.
Sí.
Chicos, nos tenemos que ir, que tenemos el quid pro quo. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y a la vuelta de vacaciones tenemos que seguir hablando del tema de la adaptación. Hay que convencer a las autoridades políticas de que inviertan y desarrollen el tema de la adaptación. El cambio climático no va a desaparecer ni en 1, ni en 10, ni en 100 años. Va a seguir, porque lo que haga Europa es una mosca en el total del planeta. Vamos a hacer políticas adaptativas,
bueno, tanto como
y
una
no
mosca,
pasa nada.
Más que una mosca, un moscón.
8%. 8% de las emisiones. Nada, una broma. Pues Antonio...
8%.
Eva, muchísimas gracias.
Venga, buenas noches.
Por acompañarnos.
Gracias.
Buenas noches.
Aquí estamos de vuelta después de esta charla tan estupenda con José Antonio Lleva, Martínez Rull, sobre el tema ambiental en general. Realmente creo que, ¿verdad, profesor? Es un tema que nos interesa en general.
Sí.
Porque
además tenemos una cierta liberalidad tenemos en el sentido de que
ese teléfono que nunca apaga el profesor y siempre suena cuando está en
no,
medio
siempre
del programa.
No, una vez cada 5 años.
Cada 5 años.
Claro, que
tiene un sentido del tiempo muy particular. Bueno, vamos allá. China redefine su rumbo en pleno parón económico. ¿Qué rumbo redefine y qué parón económico?
Bueno, hay un parón económico. La juventud está descontenta.
¿En China?
Sí, en China. Está descontenta en China la juventud. Mucho desempleo entre los jóvenes. Pérdida de conciencia de que el partido lo resuelve todo, problema de vivienda, población en rápida disminución de 2 o 3 millones al año, por lo menos estos años, una cosa tremenda, y luego quieren el tercer hijo ya porque ha habido una ruptura en el ciclo demográfico que no se podrá resolver ya nunca, seguramente. Predicen que para el año 2000 en vez de los 1.400 millones de chinos que tendremos hoy,
pues 1.400
1.400 millones, habrá 890.
¿Solo?
Solo, porque se va a reducir la población. Yo creo que el partido va a luchar contra eso, pero ¿podrán hacer que los chinos tengan tres hijos? Imposible.
Hombre, tendrían que comprarles algunos juguetes sexuales.
Bueno, ese es el principal
problema
y quizá es el único que no se trate en serio. Porque van a tratar muchos temas, el de finanzas, el de corrupción, el de militar. Todo está previsto en la reunión del Comité Central, 370 personas que gobiernan China de verdad, ¿no? Incluso se va a intentar saber dónde está el ministro de Asuntos Exteriores que desapareció hace un año y no se sabe.
No se sabe dónde está.
En el exterior, ¿dónde va a estar el ministro de Exteriores?
En el espacio exterior, ¿verdad?
Es fantástico. Yo creo que se ha dicho lo que se va a estudiar y lo más importante no se ha dicho todavía. El modelo. Si van a volver a un modelo más abierto para las empresas libres o un gobierno con empresas...
Bueno, pero don Ramón, si no ha habido la reunión todavía, no pueden haberlo
decidido. Bueno, eso es lo que vamos a ver en estos días. Después, es ahora, en estos días, justamente.
Pues
terminará mañana o pasado.
¿En una semana dura eso? ¿Cuánto dura?
Sí, 4 o 5 días nada más.
O sea, que la semana que viene podremos saberlo.
Sí, saber algo, sí.
Pues el próximo miércoles, señores y señores...
Tendremos un pequeño informe.
Tendremos ahí. Mercadona, viva la guerra de precios al rebajar 1000 productos. ¿Hay guerra de precios?
Es fantástico. Están rebajándolo... Todo, no es que yo sea un forofo de Mercadona, que en cierto modo lo soy.
Sí,
pero
producto
pescado,
fresco,
pan, pasta,
bueno.
Aceite de oliva. En aceite de oliva solo han bajado un 14%, claro, se había subido un 40 y tantos.
Bueno, seguro que a don Lorenzo le gusta, que es un ahorrador profesional.
Están empezando a
sí, pero es poco
bajar
todavía,
los precios,
es poco.
Los costes, y yo creo que Mercadona va dando una información muy interesante que ya le gustaría a la vicepresidenta del gobierno también. Cuando hablaba de la caja, ¿no?
¿Cuál vicepresidenta?
La cesta de productos de primera
Doña
necesidad.
Doña Yolanda.
Que nos quería vender una cesta de primera necesidad.
Yolanda, la de la panda, si no tiene idea de nada.
Bueno.
Hombre. El derribo de las presas genera gran alarma social en las zonas afectadas. Sí. Eso, que estoy de acuerdo. Lo primero que tendrían que preguntarles a la gente de la zona, si están de acuerdo con que derriben una presa que lleva 75 años en su zona, ¿no, don Ramón?
Sí, señor, y que no es un modelo de administración comprobada porque se perdió la concesión hace tiempo, no se utiliza ya para regadíos, es pequeña, pero cambió el sitio. Y la gente está acostumbrada a esa presa.
Y la gente lo quiere.
Y la gente quiere conservar esas. Claro. Debería haber una especie de amnistía de presas.
Bueno,
sin
una administración que se hiciera cargo.
Naturalmente. Eso sería muy importante. Y yo creo que en el caso también...
Además,
Mijares en Teruel. Este es uno de
la
los
de
casos.
Los Toranes la hizo don José Torán, que era un sabio del tema de las presas.
Sí.
Rápidamente, que nos quedan 2 minutos.
En 2 años, bueno, 256 presas.
En la construcción, incluyendo el mercado chino, los chinos son los primeros.
256 presas pequeñas. Es verdad que pequeñas, pero son muchas.
En 2 años.
Y localmente muy queridas. Claro. Muchas de ellas. Porque desde bañarse los críos hasta cultivar ranas.
Son todos muy de participación ciudadana, menos cuando no quieren hacer caso de la...
Frente a Alemania y Francia, que hay dos. En Alemania y una en Francia.
Aquí 256. Vinci y ACS lideran la obra exterior presionadas por la Armada China.
Efectivamente.
Vinci son franceses, ¿no?
Sí, tenía un cuadro muy ilustrativo, pero se le fue a la secretaría a poner el cuadro. Pero lo cierto es que fuera de China están concretamente, me parece que es... no, esto es que hemos cambiado, lanza su cohete Ariana.
No,
Vinci y ACS lideran la obra exterior.
Claro, es que me
bueno,
me
la Armada China son las grandes empresas chinas, que esas son otra cosa.
ACS, o sea, Florentino, y unos franceses.
Bueno, y unos cuantos miles de ingenieros.
Y unos franceses de Deloitte, socios de Deloitte, etcétera. Bueno, esas son...
Vinci,
europeas
Vinci.
Que van a seguir
don Ramón
siendo
Vinci, no de
en cabeza,
Vinci.
En cabeza. Bueno.
Vinci.
Y ya la última noticia es que finalmente el cohete Ariane 6, que es europeo, pues francés fundamentalmente, va a salir adelante con el permiso de don Elon Musk.
Bueno, para no depender de Elon Musk.
Se quería cargar todo, se quería quedar con todo.
Y afortunadamente, pues ahí está bien que los europeos...
Sí, señor. Ganamos a SpaceX, que es la cosa de lo
y
más...
de la competencia todo, salen las cosas buenas. Amigas, amigos, faltan 3 segundos para que se acabe el día. Muy buenas noches. Hasta el próximo miércoles.